momento que yo tira.
Una, dos. Silenciaditos. Ganador, ganadora, conciudadanos de Nación NK. Bienvenidos. ¿Me podéis hacer un gesto de que me veis en la pantalla? ¿Sí? Vale. Es que quiero poner vista del hablante. Entonces no sé por qué tengo aquí. Sí sé por qué. Vale. Hoy es un día muy especial porque además tenemos dos summits. Yo me imagino que ya para el segundo ya veremos quién queda. El primero lo hemos puesto a esta hora adrede porque vemos que efectivamente ha despertado muchísimo entusiasmo. Os recuerdo que este summit se está grabando desde ya. Eso quiere decir que los ponentes podéis aparecer en cualquiera de nuestras plataformas, en cualquiera de nuestros canales. Por lo tanto, si alguien no quiere que aparecer en ningún sitio, pues simplemente que desactive la cámara o que desactive, si tampoco quiere que aparezca su voz, pues entonces que no, que esté como participante pasivo. Cualquiera que sea participante activo puede aparecer para mayor gloria de esta comunidad, de esta gloriosa y legendaria nación, para que poco a poco vayamos detectando a esos amiguitos, a esos caifenecas que hay en el mundo, que no son muchos, pero los pocos que hay nos tienen que encontrar. Temita de hoy: hipergamia y neofilia. Estas son las dos grandes palabras, los dos grandes conceptos que suponen el mayor reto de las dinámicas sociales. Sin embargo, es algo que el amorcito para masas va a ignorar completamente, como si no existiera, mientras que hay comunidades por ahí que van a demonizar a los hombres por ser neofílicos, o comunidades que van a demonizar a las mujeres por ser hipergámicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, los caifenecas, aceptamos el reto. Decimos challenge accepted. Completamente distinto el enfoque. Y entendemos que además esto de que se normalice el éxito es completamente falso. De hecho, lo normal es el fracaso amoroso, especialmente hoy en día. Hombres, mujeres tienen sus frustraciones, pero lo normal es el fracaso. Y para empezar a entrar en materia, para presentar este tema, que sepáis que aproximadamente hay muchos estudios por ahí, bueno, si queréis luego pondré enlaces, que hablan de cómo a lo largo de la historia únicamente el 40% de los hombres, como mucho, se ha reproducido. Únicamente el 40%, mientras que el 80% de las mujeres se reprodujo. Esto tiene que ver, por supuestísimo, con la estrategia de el que dispara con una metralleta y del que es un francotirador. Y ya sabemos que las mujeres son francotiradores y los hombres son disparadores con metralleta. Y tiene todo el sentido del mundo, no solo porque los hombres se comportan como espermatozoides, no solo porque las mujeres se comportan como óvulos, no solo porque un hombre puede tener millones de hijos, igual exagerado, no lo sé, habría que, pero por ahí andará la cifra, mientras que mujeres están limitadas y como mucho, en el mejor de los casos, podrían tener un hijo cada 9 meses, lo cual sabemos que no es realista, sería en todo caso un hijo al año, y solamente durante su periodo fértil. Eso por no hablar, como hemos dicho, de que las mujeres ovuláis una vez al mes, una vez cada 28 días, mientras tenéis óvulos, y los hombres, cada vez que nos divertimos, incluso delante de una pantalla, pues ahí ya estamos regalando millones de espermatozoides. Entonces, evidentemente, esto tiene consecuencias y tiene consecuencias muy importantes. Y se puede decir que toda mi obra en dinámicas sociales es un intento de hackear esto en ambos casos. Porque, como digo, nosotros los caifenecas somos diferentes en que aceptamos el reto. Nosotros aceptamos el reto. No lo ignoramos, tampoco lo utilizamos para demonizar al otro género, no. Lo aceptamos. Y en este summit vamos a hablar precisamente de hacks. Vamos a buscar hacks, estrategias, formas de aceptarlo, formas de llevarlo bien e incluso formas de volverlo en nuestro favor. Y sin más dilación, vamos ya con nuestro primer ponente, que parece ser que, apuntando muy alto, tengo que decir, parece ser que es una tal Alba. Y digo que ha apuntado muy alto.
Oli.
Porque no es por meter presión, pero nada más y nada menos ha hablado, a ver si consigo aquí la pantallita. Ah, vale, perdón, es que no tenía yo esto mal, un segundo, ¿eh? Nada más y nada menos estaba hablando de, leo literalmente, cómo utilizar la hipergamia de las mujeres a tu favor, eso para los hombres, ahí es nada, y bueno, pues con la neofilia tres cuartos de lo mismo, en fin, hackeo puro, así que agárrense a los asientos, damas y caballeros, adelante Alba, le cedo la palabra.
Pues voy a empezar hablando de la hipergamia a tu favor, ¿vale? O sea, ¿cómo ser el líder para ellas, o sea, para nosotras? Encuentra tu nicho, esto lo has dicho tú muchas veces, Mario, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus rasgos o características que tú tienes que le puede interesar a ella, ¿no? O sea, de líder. Confianza, seguridad, proveer protección, entre otras cosas. O sea, no solo nos interesa la hipergamia, pero tú puedes entrar con eso que se te da bien de tus superpoderes en un nicho. Entonces, puedes llamar la atención desde ahí y luego puedes también intentar generar una conexión emocional, porque aquí hay dos temas. Tú puedes entrarle intentando hackear la hipergamia si solo quieres un rato con la chica, pero si quieres algo más, no te interesa una chica que solo le gustes porque pues para ella eres, vamos, el líder de ese nicho. Entonces, si no, pues crea tu nicho, ¿no? O sea, ¿quién es el máximo líder o experto en Netkaizen, por ejemplo, ¿no? Mario ha hecho eso. Luego, chicas, ¿de verdad creéis que la hipergamia nos perjudica? O sea, a nosotras. O sea, os voy a explicar por qué es nuestra amiga, ¿no? ¿Y cuándo deja de serlo? O sea, si un chico, o sea, es lo mismo, si nos entran... espera, dejad que me sitúe porque tenía muchísima información, ¿eh? Perdón.
Vamos por partes. Si alguien quiere hacer algún comentario, que se sienta...
Y antes de pasar a lo segundo, porque si no me enrollo y... ¿No? ¿No hay comentario? Vale. Vale, pues es nuestra amiga porque si no te atrae un chico de entrada, o sea, ¿por qué lo vas a dejar entrar a la discoteca, por así decirlo? Si tú dices, guau, es que ese chico no es accesible para mí, no sé qué, sube de liga. Es un sistema de reproducción que está muy bien hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para subir de liga? O si no, si yo tengo que buscar de qué forma empatizo emocionalmente con alguien que ya no me atrae, yo creo que ahí hay un problema. Espera, dejadme leerlos. Que me había hecho... Quería hacer una presentación y no me ha dado tiempo. Entonces tengo los apuntes en modo...
Voy a ir haciendo algún apunte que otro.
Vale.
Si te parece. Lo primero, bueno, tenemos que ser conscientes de que esto no es lo habitual. No es lo habitual ver a una chica en edad reproductiva, creo, hablando de su propia hipergamia y teniendo ese nivel de honestidad. Dicho de otra forma, si yo me hubiese encontrado con chicas que hablasen así, de esa manera, cuando yo tenía 20 años, no sería Mario Luna porque no habría estado frustrado. Porque lo normal para los chicos, cuando tú le preguntas a alguien cómo se abre la cerradura de su caja fuerte, pues lo normal es que no te lo diga. Entonces, precisamente, como ha dicho Alba, de que a ella no le nace dejar, por su naturaleza hipergámica, entrar a cualquiera en la discoteca, no tiene sentido, y esto lo tenemos que empezar a entender los chicos, y esto no es políticamente correcto decirlo, y las chicas tampoco son conscientes de esto, pero no tiene ningún sentido que cuando tú le preguntas o le pides consejo a una chica que te dé realmente, a no ser que sea una chica con una capacidad de autoanálisis tremendo, y que te quiera muchísimo, que sea tu madre o tu hermana o tu mejor amiga. Y generalmente las madres suelen tener el efecto contrario. Hay amores que matan, porque generalmente las madres, cuando educan a sus hijos varones, están proyectando sus propias frustraciones y están pensando en el hombre ideal lo que ese hombre ideal no ha hecho, pero no están pensando en qué rasgos tiene que tener su hijo para ser el hombre ideal, porque no tienen ese grado de autoanálisis. Por eso quiero que aprovechemos estas caicenecas como Alba, que están siendo muy honestas y que tienen esa valentía. Quiero que los chicos lo valoremos y quiero que las chicas tomemos ejemplo, porque esta comunidad es excepcional. Y creo que lo estamos demostrando desde el segundo cero. ¿Quién quiere decir algo?
Sí, eso, prosigo con algún apunte más, porque me estoy acordando de un comentario que hizo una compañera de cómo encuentro entonces príncipes, ¿no? La hipergamia es mi enemiga, y yo pensaba, bueno, príncipes, esto nos lo ha vendido Disney. A ver, todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Entonces yo digo, para una persona que se quiera interesar ya de cara a una relación o como un rato, como decía, pues igual esos defectos son una virtud para esa persona. Entonces, ¿cómo hago también que su interés no desaparezca, ¿no? Esto ya lo había expuesto Dani, pero no sé si está.
Ahora hablamos de hackear.
Sí que estoy.
Ahora hablaríamos de hackear la neofilia masculina, que volvemos a lo de siempre. Hay personas que estarán viendo esto y os recuerdo que la inmensa mayoría de los hombres, nuestros antepasados, no se han reproducido. Eso traducido al momento actual no quiere decir que un hombre no se pueda reproducir si se empeña. Quiere decir que no va a tener el éxito, que su éxito va a estar años luz. ¿Qué pasa? Que muchos hombres que están en esta etapa, y yo he estado muchísimos años en esta etapa, no nos sentimos neofílicos porque pensamos, no, pero es que yo, fíjate, yo por esta chica haría lo que fuera, es que no. Pero claro, cuando tu situación es la de alguien que tiene muchas opciones y puede elegir entre muchas chicas que te atraen y la novedad te excita, o sea, esto es una cosa que muchas veces entre amigos, esto es algo de lo que tampoco se suele hablar públicamente, pero muchas veces los amigos que tienen cierto éxito, entre ellos bromean y dicen, bueno, pues fíjate, si es que realmente tú puedes estar con una chica y esa chica puede ser a lo mejor una chica 9 en muchos sentidos, incluso atraerte a un nivel de 9 o de 10, pero se te puede cruzar un 5 o un 6 y te atrae más. ¿Por qué? ¿Porque es un 5 o un 6? No, porque es nueva, porque no estás comiendo... O sea, a mí, por ejemplo, me puede gustar mucho la paella, pero comer paella un día, otro día, otro día, otro día, ¿vale? Entonces, la novedad para los chicos es una pasada. Las chicas no son más fieles que los hombres, eso es otro mito. Pero lo que sí son
es
más
selectivas. Eso es lo que iba a decir ahora.
Lo que sí son es mucho más selectivas.
Cuando sí nos perjudica la hipergamia, yo creo que es más cuando estamos en una relación. Porque ahora, no sé, igual tenemos una discusión con la pareja o lo que sea. Y si no hay una buena comunicación de base o la relación no es muy potenciadora, igual el chico antes se fija físicamente en otras. Pero es que nosotras nos vamos a fijar emocionalmente en otros. Y aquí sí que va a funcionar nuestra hipergamia. Es decir, además nos interesa a las mujeres que admiremos mucho a la persona que nos atrae. ¿Por qué? Porque nos va a aportar algo y porque nos asegura un crecimiento personal de forma mutua. Entonces yo estoy muy a favor de la hipergamia, pero nos puede perjudicar si no tenemos unas bases sólidas a la hora de plantear relaciones monógamas. Porque aquí enseguida nos vamos a ir a... aquel que pues nos hacen creer por la demanda en el mercado que sí, que ese hombre que se ha presentado delante es mejor que con el que estamos, y luego no tiene ni por qué ser así. Se nos pasa lo mismo.
Tengo un comentario respecto a lo que has comentado antes, Alba, el tema de buscar el nicho, y es que si bien la hipergamia es un instinto natural, también es cierto que se está fomentando mucho con la cultura, depende del sitio en el que estés y depende mucho del entorno, porque en sociedades tradicionales lo que son este tipo de instintos ya más promiscuos o hipergámicos estaba digamos que contrapuesto con lo que era el avergonzamiento social. Es decir, una mujer no se iba a atrever a tener según qué tipo de actitudes o tomar según qué acciones si el entorno la podía perjudicar y podía ponerla en entredicho o en evidencia o incluso en riesgo físico. Imagínate cómo lo puede pasar una hipérgama en un país islámico. Entonces, en este aspecto...
Simplemente se anula, o sea, no se tiene en cuenta.
Sabiendo esto, uno que quiera aprovechar un poco este instinto es buscarse un nicho en el que esto no sea tan habitual entre las mujeres. Cuando estás en una gran ciudad, provista de una tecnología de comunicación como la que tenemos ahora, con aplicaciones como Tinder, Badoo, etc., es prácticamente inevitable evitar que una mujer vaya a evitar la hipergamia. Es que va a salir. Entonces, si tú no quieres enfrentarte a este riesgo, vete a otros sitios en los que este riesgo se ha reducido. En una ciudad pequeña o incluso a otras culturas en las que esto esté mal visto. Por ejemplo, se está dando el caso ahora en toda Europa Occidental que muchos están yendo a Asia.
Una pregunta, ¿riesgo a qué?
La hipergamia es el instinto que tiene la mujer de buscar a alguien que sea mejor que tú en ese momento. A lo mejor tú no deseas eso.
Disculpa, ¿me escuchas para aportar primero?
Sí.
Entonces, lo que tratamos de decir es que la hipergamia varía en las tribus, en las situaciones, o sea...
No, el instinto es el mismo. Lo que pasa está en las posibilidades de ejercerla.
A ver, la cosa es, yo como mujer, dentro de todos los que pueden gustarme o atraerme por mi hipergamia, ¿cuál me aporta algo a mí? O sea, ¿cuál coincide conmigo en valores o cuál va en la misma dirección? Porque si yo admiro algo, me voy a querer acercar a ese algo. O sea, si aportas valor aparte de ser alguien en quien las mujeres vayan a poner los ojos por esta hipergamia, ahí es cuando ya tienes puntos ganados y lo tienes a tu terreno. O sea, ¿qué tienes tú que no, o sea, de tu personalidad que puede congeniar con esa chica? Porque la hipergamia solo es un principio para atraer, pero es que no es el único.
Pero se sigue trabajando constantemente, es lo que tengo entendido.
Sí, a ver, quiero hacer una cosa. Okay. Alba, me parece muy heroico lo que está haciendo, su intento de domesticar la hipergamia y la neofilia, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, Peyton, porque tenemos que ser, necesitamos ese botecito de verdad amarga, porque de lo contrario caeremos en cómo queremos que las cosas sean y no cómo sean y no cómo son. Entonces, efectivamente, la hipergamia está siempre trabajando en un segundo plano, ¿no? Y hay muchas formas de hackearla. Alba lo que está diciendo es que ella quiere canalizar esa hipergamia de una forma que la potencie, de una forma que potencie su vida, que esto es algo que también podemos hacer los kaizenecas, ¿eh? O sea, por ejemplo, es muy típico que una mujer busque a hombres que admira, pero no es tan típico que un hombre, cuando busca a una mujer, piense, bueno, ¿esta mujer qué me aporta? ¿Qué me aporta a mi proyecto? ¿Qué me aporta a mi vida? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una época en la que solo ligaba con extranjeras porque quería aprender su idioma. Entonces, esto es una forma también de hackear en función de lo que queremos a largo plazo, pero el instinto sigue ahí a corto plazo. Entonces, Peyton, me gusta lo que has dicho porque efectivamente tenemos que ser muy conscientes de que esto está siempre actuando en segundo plano. Es como el sistema operativo de un ordenador. Tú puedes tener un programa, y en este caso el programa de Alba se llama quiero un ganador que me aporte y que comparta mis valores y que vaya en la misma dirección y tal y cual y bla, 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 ¿vale?
Pero Alba también quiere aportar al ganador, o sea, si no, tampoco interesa.
De hecho,
pero perdonadme porque no quiero terminar el argumento. Entonces, por un lado tenemos eso, pero por otro, ¿vale? Eso, dentro de la analogía del ordenador, es la aplicación o el teléfono móvil, el smartphone, si queréis, ¿vale? O sea, tú tienes una app abierta. Pues eso que dice Alba de yo quiero un ganador que me aporte y tal y cual y todo eso, es la app. Se llama quiero un ganador en sintonía con mis valores, etc, etc, etc. Eso se llama la app. Pero detrás de la app, ¿qué hay? ¿Está Android,
Apple
o iOS o el sistema operativo que use? Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. O sea, la app siempre va a estar ahí. Y es muy importante que las mujeres no lo perdamos de vista, porque, y digo, perdamos, pues estoy empatizando con vosotras, ¿vale? Porque esto va a estar ahí, entonces tenemos que ser conscientes. Quiero decir, y en el momento en el que alguien nos deje de atraer, pues nos ha dejado de atraer y tenemos que entender por qué. Y lo que pasa es que las mujeres en esto lo vais a racionalizar, porque es una vía de doble sentido. Cuando un hombre os atrae, lo vais a admirar más. Cuando admiráis a un hombre, os va a atraer más. Pero también cuando un hombre os atrae, vais a tener que racionalizarlo diciendo que lo admiráis más. Entonces, es muy fácil, y esto lo vais a ver constantemente, chicas que, vamos, que su novio es Superman. Nunca os habéis encontrado una chica y empieza a hablar de su novio y es Superman, tío. Tú estás intentando pensar ahí, a ver, algún defecto tal. No, es que para estar con él necesita sentir que es Superman y que no tiene defectos. Y de hecho, en el momento en el que deje de estar con él, pasará de Superman a todo lo contrario. Cuando la realidad es que nunca fue Superman y tampoco fue nunca Satanás. ¿Sabes? Satanás te da más, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener claro porque también nosotras chicas, ¿vale? Me pongo en vuestro papel. Cuando a mí me pase esto con un chico, yo tengo que entender lo que me está pasando y tampoco tengo que dramatizar y tampoco tengo... Y esto me va a ayudar a superar mejor cualquier ruptura, cuando algo funciona, cuando algo no funciona. Mira, este chico simplemente me ha dejado de atraer porque yo he dejado de verlo como el líder de la tribu o porque ya ha pasado la química y entonces ni voy a demonizarlo ni cuando estoy con él tampoco lo voy a ver como Superman, porque entonces si me deja, eso es muy duro, que te deje Superman. Y eso no nos va a ayudar a hackearnos emocionalmente. Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo que está haciendo Alba, todas las kaizenecas, de honestidad, de autoanálisis y desconfiar de nuestros procesos racionales. Los hombres igual. Es muy fácil para un hombre decir, bueno, ya, vamos a ver. ¿Habéis hecho alguna vez, los hombres hemos hecho alguna vez ese ejercicio de autocrítica, de decir, a ver, ¿qué valoramos? Porque también es muy fácil decir, pues imagínate, ¿no? Me gusta Alba. Claro, es que es súper kaizeneca, es que sabe muchísimo, es que hace cosas que no hacen otras chicas. Vale, a ver. A mí ahora mismo me sale, no sé, una octogenaria, ¿vale? Que es campeona del mundo de ajedrez, premio Nobel de la Paz y cinturón negro quinto dan de Ned Kaizen. Y es triste, es injusto, desde el punto de vista de la moral cristiana que se nos ha inculcado, es injusto, pero esa señora a mí no me va a atraer porque no le aporta a nada a mis genes sedientos de reproducción. E insisto, mis genes, yo por ejemplo igual no quiero tener hijos, pero mis genes... Y esa que está ahí abajo pensando a veces por esta, no se han enterado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y eso es lo que tenéis que hacer vosotras. Honestidad. Y cuando tienes ese diagnóstico y tienes ese análisis, entonces te va a resultar mucho más fácil conectar, especialmente en un mundo actual donde se está fomentando la desconexión. Sistemáticamente. Mentira, 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 tras mentira. ¿Y eso qué genera? Eso genera frustración, odio, incomprensión, todos son iguales, todas son unas putas, etc, etc, etc. No. Primero tenemos que entender lo que hay. Tenemos que entender que si somos chicos y no estamos en ese 20% de supercracks, es lo normal, número uno. Tenemos que entender que si somos chicas y ese chico que nos vuelve loca, no conseguimos engancharlo, es lo normal. Es lo natural. Y a partir de ahí decimos, vale, este es el diagnóstico, no lo voy a odiar, no me voy a odiar, no voy a permitir que me odien tampoco. ¿Qué puedo hacer para empezar a hackear cositas? ¿No? Por ejemplo, antes comentaba Miguel Ángel algo de... Es que estaba yo muy preocupado con un tema de pantalla, no lo he escuchado bien, porque tenía un problema con la pantalla. Entonces no lo he escuchado bien. Pero algo de que en ciertos lugares, ¿no? En función de la cultura, pues que se puede potenciar la hipergamia, la neofilia, en otros menos. A mí se me ocurren cosas también muy sencillas, mucho más sencillas. Por ejemplo, a mí no me gusta, cuando una chica me gusta, no me gusta llevarla, ¿qué te diré? A una discoteca. ¿Por qué? Porque ahí, primero, no es mi entorno. Entonces, ahí yo no soy fuerte. O sea, ahí no es donde yo voy a brillar. Entonces, allí no voy a ser Superman.
Ahí está el bailarín que te cagas subido a la barra.
Ahí hay un pavo que está haciendo 50 volteretas o el porterazo este de la puerta, ¿vale? Que tiene que cada brazo suyo es como yo entero, entonces va a estar complicado ser Superman en ese entorno.
La hipergamia no juega en tu favor.
Efectivamente, en ese entorno la hipergamia no está jugando en mi favor y yo lo comprendo. Eso es, por eso es tan importante comprenderlo. Pero ojo, es que la neofilia tampoco juega en su favor. Porque yo voy a estar viendo pibonazos que son como activos de bolsa, inflados, como burbujas, porque van todas súper hiperinfolladas, con un
movimiento de precios
y con una música, efectivamente. Ahí está todo inflado y todo parece mucho más de lo que es. Y todas parecen diosas cuando realmente, pues toda esa chica la ves de día vestida
de
cajera, la ves vestida de cajera y no te impresiona tanto, ¿vale? Entonces, ahí tienes mogollón de anuncios falsos, de burbujas inflacionarias, y entonces tu neofilia tampoco te va a permitir disfrutar de la compañía que tienes. Yo soy muy partidario, y esto puede ser un poco ñoño, ¿vale? Pero es mi puntito romántico. Cuando una persona te gusta, hay que crear una especie de burbuja, que creo que va un poco en relación a lo que decía Miguel Ángel, no sé si iba en esa dirección.
Sí, un poco. Es, al fin y al cabo, la teoría del descubrimiento de precio, que se aplica en otro tipo de...
¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta?
Sí, y es un poco lo que he comentado en el chat. Mira, he dicho, si una no está con Superman y cree que podría estar con Superman, se va a rayar y va a intentar estar con Superman. Sin embargo, si desde el principio no se ve, si desde el principio se ve sin opciones, ni se lo plantea.
Ya, pero eso es un poco, eso suena un poco...
Pero es verdad, bueno, o sea, yo le entiendo lo que quieres decir, ¿eh?
Sí. Suena un poco, no te digo yo cómo suena.
Es frustrante,
pero...
y es cruel, pero...
Pero yo te entiendo, me gusta.
Es la verdad.
Me parece más en sintonía con los tiempos que corren en lo que has comentado, o sea, lo mismo, pero enfocándolo de otra manera, con el descubrimiento de precios. Y es que muchas veces siempre nos va a parecer más verde el prado que hay al otro lado. Entonces, si no generamos un espacio nuestro, no generamos oportunidad de descubrirnos. No generamos oportunidad de que ese maromazo neofílico se quede prendado viendo otras cualidades que no va a encontrar en otras, y no generamos oportunidad de que la hipergamia de la chica se calme un poquito y entonces empiece a rascar para ver qué esconde detrás de ese hombre, porque a lo mejor es mucho más Superman de lo que parece si le dan la oportunidad. O si simplemente se relaja, porque muchas veces los hombres, pues cuando estamos en modo cueva, ¿no? Que no hemos vivido, no tenemos experiencia. Yo me acuerdo, yo soy el mismo, bueno, no soy el mismo que hace 20 años, pero mi esencia, o sea, mi potencial ya estaba hace 20 años. Simplemente no sabía proyectarlo. Y entre otras cosas, no sabía proyectarlo porque me ponía a temblar. Me ponía a temblar con una chica que me gustaba. Entonces, yo no me daba la oportunidad a mí mismo de, por ejemplo, sacar mis superpoderes y explotarlos. Y esto, efectivamente, el contexto permite o hace más complicado que estas conexiones se den. Por eso, efectivamente, nuestra situación no tiene nada que ver con la de nuestros abuelos. Porque la vida que vivían nuestros abuelos, que no digo que sea ni mejor ni peor, no estoy juzgando, pero favorecía mucho más relaciones a largo plazo donde ella viese a su marido de toda la vida como Superman y él estuviese, y ojo, no estoy diciendo que no hubiera infidelidad, o sea, la había, no estoy diciendo que no hubiera separaciones, pero estoy hablando de estadísticamente, no tiene nada que ver.
Y también es una cuestión de economía y de coste de oportunidad. ¿Hasta qué punto está asegurado que una mujer hipergámica que vaya por alguien mejor realmente se vaya a poder quedar con este hombre, o si se queda mejor como está y pierde cualquier tipo de oportunidad de emparejarse por intentar hacer el salto?
También te digo que una ganadora está mejor sola que mal acompañada, y no por la típica frasecita que se dice y tal, pero es diferente estar solo porque soltero quedado a soltero codiciado. En plan, si tienes una pareja, tiene que ser porque tú sientas que suma a tu vida, pero tu vida ya tiene que estar bien antes. No sé si me explico.
Que depende del entorno.
Ya, aunque aún así sé que no es muy propio de mujeres, ¿eh? Sé que somos de soltar una liana y coger otra, pero a mí personalmente, como me... No es que me conozca, pero me... He sido valiente en muchos ámbitos, o sea, no me ha importado, o sea, me ha dado igual. O sea, y al final es como cuando realmente se hace un trabajo y... Y abrazas la filosofía, pero claro. Es instintivo, también lo de las mujeres.
¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha?
Muy
sí.
Bien, muy bien.
Pienso que es muy difícil en los tiempos actuales que una mujer se quede sola como tal. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, como lo dijo Mario hace poco, nosotros si somos, por ejemplo, un 8, un 9, y optamos por una que es un 5, un 6, ella va a creer que está a nuestro mismo nivel. Por lo que se va, por esa misma programación de su hipergamia, se va a subir el nivel y va a querer tener ese Superman. O sea, ella va a creer que tiene un nivel suficiente para tener al Superman. Sin embargo, cuando eso sucede, es por eso que nosotros queremos alcanzar, a veces que no somos Superman, y queremos llegar a una de esas mujeres, que son un 6, un 7, no podemos porque ellas creen que son un 9 o son un 10.
Por eso me encanta mi hipergamia, o sea, la utilizo como excusa para mejorarme.
Pero es que es una cuestión de economía.
También aquí otra cosa que creo que no hemos mencionado es que un hombre sí sale con chicas que estén por debajo de su nivel, al contrario de una mujer que ni de chiste va a salir con chicos que estén por
Mentira.
Debajo de su nivel.
Mentira, y te diré cómo me han hackeado y por qué.
No, pero es que tú eres una excepción, Alba, y hay que tener bien en cuenta que muchos de los que estamos aquí somos excepciones. O sea, ya tenemos
tiempo
trabajado.
No, pero yo he visto muchas amigas que les han hackeado la hipergamia, chicos muy por debajo de su liga, y han jugado con el tema emocional, con el proyectar algo que no eran, y obviamente no ha durado. Pero
ahí eso se puede juego. Hacer. Pero... Sería el juego, más que nada.
Con respecto a lo emocional,
Si no ha durado y fue solamente un error que se proyectaron como algo que no eran, entonces ahí, ¿de verdad los hackearon o nada más las engañaron? Porque creo que son dos cosas diferentes, el que te hayan hackeado, el que te hayan engañado y te la hayas comido toda.
Sí, lo que pasa, dejadme que ponga un poquito, me gusta es lo que suscita, ¿eh? Esto es, genera pasiones y me gusta. Pero vamos a ver, varios temas.
Ver el mundo arder.
Esto es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, Richie, te digo, sí, tienes razón, pero tienes que tener en cuenta la lógica retroactiva. Muchas veces, cuando tú avanzas con una chica, cuando tú escalas con una chica, ella va a tener a racionalizarlo. Los chicos somos mucho más de decir, ah, me gusta, luego voy a hacer algo con ella, ¿vale? Voy a acostarme con ella. Las chicas son mucho de decir, uy, me ha acostado con él, luego me tiene que gustar. Porque es que además es obligatorio, su hipergamia le fuerza a ello porque si no, se va a sentir mal. Si tú ya, es lo que os decíamos de Superman, si un chico que ha accedido a ti no es un maromazo, si tú no lo ves como un maromazo, entonces, ¿tú qué eres? Porque tu hipergamia te va a decir, hostia, no soy lo bastante selectiva. Y eso es muy amenazante para una chica. Recordemos que a los chicos nos va a tocar mucho las narices el estancamiento. ¿Por qué? Porque la normalidad nos lleva al fracaso. Es decir, lo normal es que los hombres fracasemos, porque solo el 40% nos reproducimos. En cambio, lo normal es que las mujeres triunfen reproductivamente. Por lo tanto, las mujeres tienen mucho miedo de salirse de lo normal. Por eso también, en general, suele haber más rebeldes y más locos hombres en los dos lados, en el lado heroico, pero también en el lado psicopático. Y las mujeres suelen estar un poquito más centradas y suelen tener más neuronas espejo y suelen tener mucha más sensibilidad social, pero al mismo tiempo les cuesta más romper el molde porque van a experimentar un pánico mayor, ¿vale? Entonces, en este caso ocurre algo muy parecido, Richie. Tú tienes que tener en cuenta que no es tan fácil poner una línea entre el engaño y el hackeo. Porque si algo te funciona, y esto yo lo he vivido con muchos amigos míos que han conseguido cosas con mujeres que en principio no podían conseguir, luego esas chicas han empezado a verlo de otra manera. Y cabe incluso la pregunta filosófica, ¿no? Decir, oye, ¿hasta qué punto este tío no es apto si ha conseguido su objetivo, ¿no? Desde un punto de vista reproductivo. Luego el tema moral es otro tema. Los caifenecas en esto tenemos, en general, ¿no? Tenemos unos estándares más altos morales, porque yo pienso, mira, yo prefiero fracasar a ser un mierda. O sea, si yo no me gusto en el espejo, yo prefiero quedarme con cero opciones reproductivas a no gustarme a mí, ¿no? Lo cual también es un rasgo alfa. Pero un segundito, vas a hablar. Una cosa, ¿no se están saliendo? Sí, vale, Adam, un segundito. Es que Kevin ha comentado otra cosita que también creo que es muy importante aclararlo, porque hay una falacia muy extendida, que es lo del 8 y el 6, ¿no? O sea, cualquier mujer 6 puede estar con un 8 hombre. Todo esto viene de los MGTOW y tal, que algunas observaciones que han hecho a mí me parecen correctas. pero han caído en demonizar la hipergamia y han caído en no analizar su propia naturaleza en general, ¿vale? En general. Entonces, esto es una falacia desde el punto de vista de cualquier mercado. Y esto, que me corrija Miguel Ángel o que me corrija Matías, o sea, cualquier experto en mercados lo sabe. La ley de la oferta y la demanda es una. Si esa chica puede estar con ese chico, es porque no es realmente... O sea, si la demanda hace que esa chica pueda estar, es que entonces esa chica no es un 6. Esa chica en ese mercado es un 8. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que la mayoría de MGTOWs no entienden. El problema es que hay dos mercados. Está el mercado romántico y el mercado sexual. Entonces, lo que ocurre es que esa chica puede ser un 6 en el mercado sexual... Y como en ese mercado hay mucha demanda, se convierte en un 8. Y sin embargo, en el mercado romántico, pues resulta que esa chica luego aporta mucho menos a la relación, porque ya ahí está extrayendo recursos. Y algún día hablaremos del tema de los recursos, de cómo la atracción al final se reduce a recursos. Cuando tú ves atractiva a una chica, inconscientemente estás queriendo succionar recursos de ella, recursos de fertilidad. O sea, recordemos que la chica es la que se embaraza. Entonces nosotros estamos ahí inconscientemente queriendo aprovechar sus recursos con muy baja inversión. Yo le pego aquí un polvo de esto, un meneo, y si consigo enzulamanarla, pues ya me he hecho con sus recursos. ¿Y qué
invertimos? La incapacitamos casi un año.
Efectivamente, la hemos monopolizado, probablemente más. Y además con su lógica retroactiva y tal, pues mucho más, ¿no? Es decir, con muy poquita inversión yo he conseguido muchos recursos. ¿Qué ocurre? Que en el mercado romántico ocurre todo lo contrario. Porque entonces la mujer, cuando consigue monopolizar a un hombre, de repente tiene acceso a su esfuerzo. De hecho, en la mayoría de culturas todavía está el rollo de no, el hombre tiene que proteger a la chica, en la cera, cuídala, protégela, invítala. O sea, el hombre está instaurado en nuestra cultura, y ojo, porque ha funcionado precisamente por este intercambio de recursos, que el hombre tiene que ofrecer sus recursos a la chica. Y también tiene sentido evolutivo porque la chica pasa un periodo evolutivamente donde está incapacitada también. Está completamente incapacitada no solo para encontrar pareja, sino para muchas cosas, porque tú prueba estar en la sabana africana con un bombo de 9 meses. A ver qué tal es la vida sin tu tribu y sin un maromazo que te proteja y que cace para ti y que haga cosas para ti. Entonces, eso está anclado en nuestro ADN. Y para entender esto de la oferta y la demanda, y te lo digo, Kevin, porque este comentario lo he leído muchas veces, lo he oído muchas veces, y nosotros tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que entender que eso es una falacia, lo del 6 y el 8. Cuando tú dices que una chica puede estar con un 8, lo que quieres decir es que una chica que físicamente a ti te parece un 6 puede estar con un chico que físicamente te parece un 8. Con lo cual estaríamos hablando de valor sexual, pero es que dentro de ese valor sexual... resulta que a lo mejor un chico que a ti te parece un 6 puede estar con una chica que es un 8. Porque a lo mejor ese chico tiene otro tipo de recursos que nosotros como hombres, que somos visuales y estamos pensando en los recursos de fertilidad, de salud y de tal, no valoramos, pero ellas sí lo valoran. Es decir, está distorsionado el tema de la percepción de precios masculina y femenina, está completamente distorsionada. Y entonces, en el mercado sexual ocurre eso, pero en el mercado romántico ocurre algo muy distinto. Y es que, como hemos dicho... al ser la mujer capaz de monopolizar buena parte de la atención, del esfuerzo, de la energía, del tiempo, del hombre, de repente ella ahí está succionando más recursos de los que está aportando en ese plano. Con lo cual el valor romántico del hombre medio sube. Es decir, el chico que no puede aspirar a tener algo rapidito con una chica en una discoteca, para que me entendáis, a lo mejor sí puede aspirar a ser su novio. Porque ser su novio, para él, supone una inversión de recursos mucho mayor que un aquí te pillo, aquí te mato. Por eso, tradicionalmente y evolutivamente, las mujeres suelen ser las guardianas del sexo y los hombres suelen ser los guardianes de las relaciones y de la atención. De hecho, un hombre que regala fácilmente una relación suele ser un hombre de escaso valor. O sea, un hombre que dice, ya está, sí, me hago novio de ella. Pecho, ey. Cuidado. O sea, un hombre de alto valor, si la chica la trae, tendrá algo con ella rapidito. Pero para que ese hombre se implique con ella, ahí el hombre se vuelve selectivo. Porque en ese mercado las tornas se cambian. Y ahí es cuando ella tiene que escalarlo a él, ¿vale? El hombre tiene 16 escaladas críticas hasta que ocurre, y os estoy hablando siempre de, no os estoy hablando de la realidad kaizeneca ya super mega post-hackeada, ¿vale? Os estoy hablando de la realidad básica que ahí fuera no os van a contar y que no reconocen. Y que os van a decir que no existe cuando ellos son los que se mueven por esa realidad bajo esos parámetros, mientras que nosotros muchas veces nos elevamos y trascendemos esa realidad porque la entendemos. Y solo podemos trascenderla entendiéndola, ¿vale? Pero, insisto, hay 16 escaladas críticas por parte del hombre hasta que ocurre sexo. Y luego hay una serie de escaladas por parte de la mujer con el hombre. Igual que existe el factor
fulana... ¿Para cuándo las publicas?
Sí, eso le voy a decir. ¿Puedes decir unas cuantas, aunque sean las más relevantes? Pues interesante.
Cuéntanos pues para estar preparados mira, y no estar en pelota.
Cierre de repetición, ¿vale? Este chico quiere repetir. Cierre de amistad ya, de no solamente me quiere para una cosa, sino que este chico está a gusto conmigo. Cierre de relación, cuando ya consigues que tenga una relación oficial contigo. Impacto. Cierre de monogamia, por ejemplo. Cierre de matrimonio, cierre de hijos. O sea, hay muchos cierres.
No son cierres.
Lo del matrimonio.
Pero es más complicado, ¿eh?
Lo del matrimonio es un tema además muy, muy complicado hoy en día por temas de... Por temas que escapan a esto, porque esto sería completamente normal hace a lo mejor 20, 30 años, pero hoy en día hay unos factores legales, puramente legales, de absolutamente bestias y salvajes, que hacen que ya para el hombre empiece a ser poco racional en muchos casos plantearse un matrimonio directamente. O sea, no porque esté en contra del matrimonio, sino porque la ley en este momento, tenéis un documental prohibido y ultracensurado, del que no voy a hablar más aquí. Pero ahí está todo muy explicadito. Uh-huh. Por mujeres. Perdonad, podéis seguir, Adam, estabas hablando. Es que solo quería aclarar eso.
No, de hecho, aclaraste mucho de lo que iba a decir y era eso, que algo que quiero aclarar es que como kaizenecas nuestro trabajo no es juzgar si la hipergamia o la neofilia son buenas o malas. Simplemente es cómo podemos nosotros mejorar como persona con la otra persona. Porque si nosotros estamos con una persona que nos va a llevar de punto A a punto B, que por cierto Miguel Ángel aclaró un poco esto, que esto es como un mercado sexual y romántico y de valores.
El de valores entra en el romántico, Adam.
Y ojo que los valores pueden cambiar, ahora os explico.
¿Puedo hacer una anotación más de todo lo que iba a decir para cerrar ya, de cara a la neofilia, pero... y es lo de cómo hackearla nosotras, bueno, se me hace difícil, creo que de esto también hablará más Dani, pero decir que si tenemos un crecimiento personal constante y separamos vida individual con amigos, con familia, con pareja, yo crezco de forma individual, la otra persona crece de forma individual y luego se crece en conjunto, es como tú vas a ser una persona nueva cada día, a no ser que convivas con esa persona, que ahí es más difícil todavía ser nuevo, pero siempre va a tener algo que descubrir de ti como mujer. Entonces, yo creo que esa es una forma de hackear parte de la neofilia.
Mario, si quieres, hago la...
Esa dirección me gusta.
Me gustaría aportar algo que lo que dijo Alba. Me gustaría. Como decimos que nosotros los hombres somos neofílicos, que podemos estar en una relación y no sé, vemos una chica atractiva y pues automáticamente volteamos y pues como que sentimos el interés, aunque no queramos, por respeto a la relación, va a haber como que algo ahí que nos atraiga y pues eso puede causar conflicto con la pareja. Te sabes el típico cuento de mi novio volteó a ver a otra, pero como dijo Alba, si... Ambos, si estás en una relación donde tú y tu pareja estás creciendo día a día, momento a momento, van creciendo, van mejorándose como persona, van evolucionando. Ahí creo que la neofilia te va a decir, esta persona está subiendo de nivel cada día.
Es que sí, tienes razón. El punto es que tú puedes obtener novedad a través de una misma persona. Y ahí está el punto para hackear la neofilia de los hombres.
Son igual, dos fuerzas que se tienen que equilibrar.
Esa neofilia bueno, entonces, la admiración hacia la misma
igual
persona.
Con la hipergamia, porque vamos mejorando como personas, vamos subiendo nuestro valor en el mercado y eso nos va a hacer más atractivos y nuestra pareja nos va a ver mucho más arriba y se va a sentir pues más atraída cada vez más. O sea, yo creo que se conecta mucho.
También aquí me parece algo súper importante lo que dice Miguel, y es la parte del contexto, porque voy a poner un ejemplo mío. Yo vengo de un entorno pobre, y dentro de ese entorno pobre las relaciones que tenía querían quedarse estancadas, no querían crecer. Y yo he cambiado de círculo social como unas 15 veces en los últimos 3 años. Y cada vez estoy cambiando de entorno, y apenas ahorita, claro, en este punto de mi vida, es cuando digo, okay, las personas con las que me estoy rodeando tienen una mentalidad de crecimiento al igual que yo. Entonces sí las quiero tener en el mediano, largo plazo, porque cuando hablo con ellos, la visión no es a qué voy a hacer mañana, sino la visión es, mira, mi proyecto va a durar 30 años. Y es como, de, ah, mira, también mi proyecto está pensado para 30 años, entonces podemos seguir en esta relación, independientemente de lo que sea. Y ya no es nada más esta parte de, ay, pues yo, por ejemplo, salgo con una chica, a mí me da igual que voltee a ver a otros, igual que a ella le da igual que voltee a ver a otros, porque ella tiene la seguridad de, okay, no te vas a encontrar una mejor que yo.
Y si exacto, te iba a decir algo en esa línea, Richie, cuando termines, antes de que se me olvide. Es que es esto, la chica sin autoestima se pone celosa, a ver, y es algo que pues, puede estar en cierta manera en la genética, pero la chica segura, la mala, le dice, sí, sí, vete con la otra. Pero feliz, o sea, le pone las maletas, le anima, le presenta amigas, y esa seguridad
yo creo que un hombre... Depende de su valor percibido, exacto. Aquí,
el objetivo de una relación es dejar a la persona mejor de como te la encontraste, no es hacerla tuya.
Exacto. Bueno, como si quieres estar, si no quieres estar, no estés. O sea, tu vida no tiene que pararse por otra persona. Te puede doler, te puede, ¿sabes? Pero...
Y ahí es donde la monogamia cruje.
Sí.
No sé si recordaréis a algunos, aquí en España hace unos 20, 25 años, resulta que empezaron a llegar pues, gente de Polonia a los campos de Almería, a Lepe, a Elegido y demás, a recoger la fresa. Entonces hubo una revolución en aquellos pueblos pequeños porque las que venían eran mucho más guapas que las locales y se llevaban a todos los hombres. Y las mujeres se manifestaron y demás para intentar impedir la migración de estas trabajadoras del este hacia España, pero bueno, es un mercado abierto. Entonces ahí probablemente mujeres que en su momento se consideraban pues a lo mejor 8 o 9, de repente por esta nueva entrada de gente del extranjero su valor bajó en picado a un 5 o un 6. Lo único que habían cambiado era el contexto y las condiciones externas. Entonces, estas mujeres que a lo mejor en su momento se veían con posibilidad de elección y a lo mejor movidas a la hipergamia porque tenían a lo mejor mayoría de mujeres que de hombres, mayoría de hombres de que mujeres se veían con más posibilidad de elegir, pues fueron más reacias a esto y quizás estuvieron fomentando más valores tradicionales de, oye, no me quites a mi hombre. Y fueron más vigilantes de la moral en este aspecto. Entonces, todo depende de la economía, al fin y al cabo, de lo que es el valor percibido de la persona y de cuál es el contexto. Si hay un exceso de mujeres, pues la mujer va a intentar retener más a su hombre que al revés, y más aún si está...
Sí, pero yo creo que también juega un papel súper importante la autoestima.
Alba, sí, creo que...
Si yo no me quiero, quiero que me quieran.
¿Quieres hacer un comentario en relación con lo que dicen Miguel y Richie? Esto de que cambien los contextos, sea que cambie el contexto social o sea que cambie que haya un factor de que gente de otro contexto geográfico aparezca en otro lugar, eso juega un papel súper importante en relación con voy a hablar particularmente de la hipergamia en mi caso y cómo la he visto funcionar en mí. Yo vengo de una ciudad chica en donde la gente es como que no tiene tantas ganas, prefiere conformarse con lo poquito que tiene antes de seguir trabajando y seguir creciendo. Y ahí me resultaba muy, muy difícil encontrar personas que compartieran mi valor de seguir progresando, de seguir buscando oportunidades. Y cuando cambié de ciudad y, bueno, por un montón de cosas, razones profesionales, de repente empecé a encontrar montones de personas que estaban en esa misma ciudad y que también, con quienes también compartía estos valores. O sea, y bueno, conocí a una persona, estamos juntos en una relación estable ahora.
Es Superman. Entonces, es Superman.
¿Sabes qué no? O sea, tiene. Yo pensaba que tenía que ser Superman. Tiene un montón de cosas que me encantan. Pero también, ahora que estoy en este nuevo contexto, vi que, bueno, sigue habiendo montones de opciones alrededor y de repente, estando en una relación estable, el tema de mi hipergamia, que gracias a Dios ahora conozco el concepto y soy capaz de observarla y de observarme a mí experimentándola. Bueno, recientemente me pasó sentir un poco tambalear, porque nada, vi una serie de personas que tenían como características muy de Superman en comparación con mi pareja, pero, y ahí me di cuenta, bueno, para pareja es hipergamia, y me di cuenta también que es como, fue un flash, un momento de ver, o sea, que ves una parte de la persona, no conoces a la totalidad. Entonces también me permitió ver, también poner en valor las cosas que valoro de mi pareja actual, que son muchas, y darme cuenta, y no sé, es como que, o sea, y volver al valor romántico de él, que es muy superior al valor romántico de estas otras personas. O sea, la hipergamia también, creo que por un lado funciona para conseguir personas, para conseguir estar en una relación con alguien que de verdad, con quien compartas un proyecto. Pero también hay que saber observarla en situaciones donde, que tal vez por esta cuestión de que la hipergamia a veces aparece de manera inesperada, ¿no? Saber observarla y saber poner límites, porque hay veces que, o sea, no dejarse hackear por eso, sino ser nosotros los que, como, que nos damos cuenta de que no.
Muy interesante, Alejandra, porque está subrayando que efectivamente lo que decíamos de que una caiceneca que es consciente de su hipergamia la puede gestionar mucho mejor de manera potenciadora, porque efectivamente a ti esa hipergamia en un momento dado puede hacer que tú flipes con otro que en ese momento, porque además es una competición injusta, porque en ese momento el otro te puede mostrar su mejor lado y puede parecer Superman, pero ni sabes qué tipo de relación puedes tener con él, ni qué tipo de valor romántico te puede aportar. Y efectivamente, o sea, muchas veces, 9 de cada 10 veces, por no decir 99 de cada 100, las mujeres que se dejan llevar acaban estrelladas porque, aunque digan, no, pero es solo un momento, tal, es muy difícil que luego no se impliquen emocionalmente, que luego no lo racionalicen, que luego no se confundan por todo esto que hemos dicho de la lógica retroactiva, de que ella tiene que justificar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, lo que llamamos el factor fulana, que es lo de considerarse fácil y poco selectiva, ocurre cuando estás con un hombre de poco valor, pero también cuando estás con un hombre que tú sientes que no te va a aportar romance, es decir, que no te va a aportar relación, que no te va a aportar, que realmente cuanto menor sea la implicación emocional de ese hombre, peor te vas a sentir tú, más barata te vas a sentir tú. Entonces, esto, el ser consciente de la hipergamia, te permite valorar y sopesar de una forma más racional tus opciones para tener más éxito vital, porque es que al final también está muy de moda la frase, ¿no? De todo se aprende, de todas las relaciones se aprende. A ver, si alguien te está haciendo así, pues la primera vez, yo ya sé que a mí no me gusta que me hagan así. Si me sigue haciendo así, ya lo único que estoy aprendiendo es que soy un poco imbécil, ¿vale? Por no hablar de que la vida pasa y solo se vive dos veces. Entonces, hay cosas que tienen perdón, hay errores que tienen perdón, pero si el error ya se repite, tú mismo, tú misma te estás buscando ya tu destino y al final te lo estás mereciendo simplemente porque no estás tomando decisiones racionales en las áreas más importantes de tu vida. En este caso, las relaciones, el amor, el sexo. Me ha gustado mucho también cómo habéis enfocado el camino nuestro, que en lugar de ser defensivo, de no, voy a intentar que ella pues que no sea tan pibonazo, o voy a intentar que él que no sea tan ganador, porque entonces me voy a sentir insegura. No, voy a crecer yo, vamos a crecer los dos, y de esta forma, tanto la neofilia como la hipergamia, vamos a hackearlas. Esto es algo muy de nuestra cultura, muy caiceneca, y fuera os van a mirar, cuando compartáis estos valores, os van a mirar un poco como si fuerais marcianos. Lo digo ya para que lo tengáis claro, pero es algo que creo que, además de bonito, creo que es práctico. Creo que es algo que funciona mucho más de lo que mucha gente cree, Mario, ¿no?
Aquí, chicos, no, lo importante es tener la calibración social de esto, no decirlo por fuera. O sea, aquí yo me siento en confianza de contar ciertas cosas y de decir muchas, muchas cuestiones que por fuera no diría porque me atacan. En especial, yo que soy una persona pública y que ya tengo algo de visualización ante el mundo, si yo digo cualquier cosita, o sea, el alcance que puedo tener es masivo y puedo terminar muy, muy perjudicado. O sea, creo que estas cosas es inteligente no decirlas en los entornos equivocados.
No ser que tu proyecto vaya por ahí, claro. Pero sí, te puede...
Claro. Chicos, a mí me gustaría preguntarles algo, y es si no será que se nos complica tanto entender este contexto de múltiples ligas porque no es natural. O sea, y déjenme desarrollar un poquito esto. No es normal. Natural. Permítame que lo desarrolle tantito. Porque... tenemos que entender que la hipergamia y la neofilia vienen de un contexto en donde vivíamos en cuevas y en tribus muy reducidas, en donde existía una sola liga. Entonces, ¿no será que ahora que todo esto ha cambiado y que nos estamos enfrentando a múltiples ligas, nuestro cerebro no lo entiende? Me gustaría dejar esa pregunta ahí abierta.
Me encantó ese comentario. Muy bueno.
Yo puedo aportar algo, si queréis.
Por favor, Mario.
Encantaría.
Gracias, Eric.
Adelante.
Es una muy buena pregunta en el sentido de que efectivamente el mundo ha cambiado muchísimo. Yo sí creo que han existido ligas siempre. Y parece ser, y la evidencia y el hecho de que el 40% de los hombres, como mucho, se reprodujo y el 60% fracasó, el hecho de que muchos de nosotros somos descendientes de Genghis Khan, literalmente. O sea, no me acuerdo del porcentaje de la humanidad es descendiente de Genghis Khan, pero enorme, mientras que tantísimos hombres no dejaron descendencia. Yo sí creo que siempre hubo ligas. Pero has dicho algo muy interesante, Eric, y es que es verdad que actualmente todo esto se amplifica. ¿Por qué? Porque en una tribu, pues del mejor cazador al peor cazador puede haber diferencias, pero no tantas. Del que es el súper hechicero al que no lo es, hay diferencias de estatus, pero al final estamos hablando de unas diferencias que, bueno, pues que el que no es bueno en una cosa es bueno en otra. Entonces, el equilibrio en general era mayor, pese a que siempre ha habido desequilibrios. Chicos, esto ocurre con nuestra especie o con cualquier especie, ¿eh? No todos los leones triunfan. Cuando vemos, por ejemplo, a un león macho rodeado de hembras, decimos, ¡qué suerte tiene! Pero nos damos cuenta de que para que ese triunfe, 4 han tenido que fracasar miserablemente. Entonces, esto siempre ha existido, pero sí que estoy muy de acuerdo con Eric en que no es natural el extremo al que ha llegado. O sea, por ejemplo, ahora mismo un cantante pop famoso, un Ricky Martin, si no fuera gay, ¿vale? En sus mejores tiempos, es de una liga estratosférica. Entonces, al lado de un chaval, ¿no? Que sale del instituto y tal, y está preguntándose a ver cómo me quito el acné, y que está preguntándose cómo aprueba el examen de matemáticas, o sea, no hay, no, o sea, no es, el desnivel es brutal, es brutal.
La monopoliza mucho, ¿no? O sea...
Sí, sí. Y también a nivel femenino también ocurre, pero no tanto, ¿no? Y bueno, la neofilia sí, la neofilia también está exacerbada porque ahora mismo un Leonardo DiCaprio puede hablar contigo por Instagram y de hecho lo hacen. O sea, ahora mismo un Leonardo DiCaprio se puede hinchar, cosa que antes era más complicada, pero gracias a toda la tecnología, la capacidad del hombre con éxito de ser neofílico está también magnificada. Entonces, yo estoy de acuerdo en ese diagnóstico con Eric. Ahora, si queréis hablar de tratamientos... O de si esto, al final hay que aceptarlo, como muy bien ha dicho Adam, que ha dicho, oye, esto al final de lo que va es de gestionarlo, no de juzgarlo. O sea, está lloviendo. Ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo el impermeable? ¿Salgo con el paraguas? ¿Me pongo a vender paraguas? ¿Cuál es la perspectiva acá en Feneca? ¿Cuál es el filtro ganador? ¿O voy a estar toda la vida, exacto, diciendo, ay, es que llueve, qué asco, y ahora encima relampaguea? Por eso nosotros estamos aquí, yo creo que para no juzgar la realidad, sino para hackearla. Somos surfistas de las condiciones que nos impone la realidad. Pero tenemos a Daniel, que además yo creo que va a entrar con vaselina, porque como el tema sigue siendo el mismo, pues podemos perfectamente darle la palabra, si es que estás por aquí, Daniel.
Sí, estoy aquí.
Y seguir con el hilo. Qué bonito. Cuéntanos, presentaos, por favor.
Bueno, yo soy Jan, nuevo en Nación NK. Y bienvenido, pues Jan. Lo bueno es que me encontré a Alba y pues me ha traído a conocer a los kaizens más próximos. Claro. Es más, hoy nos hemos quedado en Barcelona pues para kaizenearnos y hacer una sinergia. Súper interesante. Sí,
esto,
sí.
Esto...
Pero no me dejan salir de la comarca, así no estaría allí.
Esto es muy bonito. Una cosita, Jan, tú no serás el Jan este que he visto yo hace poco en un vídeo de Instagram.
Lo es.
Que me he partido el culo a más no poder.
Lo es.
Lo es.
Vale. Pues no hace falta que nadie hable de su edad, a no ser que tenga autorización y tal, de sus padres, por mí, por mis responsabilidades. Pero
créeme que es más mayor que muchos de nosotros, no te preocupes.
Vas a poder subir esto, Mario.
Lo has arreglado, lo acabas de arreglar. A ver, que no, que es un crack. Muy, o sea, de verdad, meteos en su Instagram porque vais a flipar. Y además, aquí os digo una cosa, acciones que valen mucho más de su precio, ¿eh? O sea, eso es una inversión a futuro porque siempre que no la cagues, Jan, que es muy fácil cagarla, ¿eh?
Tienes publicidad gratis, Jan.
Es muy fácil.
Y el maestro de maestros.
Te lo digo, o sea, yo sería casi imposible no cagarla a tu edad. Pero de verdad te lo digo, cuando estás acertando, tío, sé que es muy jodido cuando eres joven, pero de verdad, si sigues así, tío, ¿cómo mola?
Sí, sobre todo es el hecho de relacionarse, ahora dirá, cuando te relacionas con gente como vosotras, como Daniel, te hacen mantenerte en el centro, de donde es el bien, ¿no? En este caso, en no la cagues, tal, y está guay aferrarse a gente que sabe el bien para ti y el bien para ellos también. Y eso es el hecho de mantenerse a uno en acompañado en el camino. Creo que es esencial para crecer. Para no descontrolarse.
El reto, lo que yo nunca he hecho y la mayoría de la gente no hace, entonces hay que ver si vosotros sois la excepción y conseguís hackear esto. El reto es aprender de los errores de los demás, no solo de los tuyos. Sí. O sea, aprender de los errores tuyos está bien, pero lleva muchos años. Ahora, si consigues aprender de los errores de los demás, tío, arrasas. Adelante, sí, chicos.
Vamos muy preparados, más que nunca. Nos conectamos desde el ordenador, si te parece, ¿vale? Un momentito.
¿Alguien quería añadir algo sobre esto? Simona, te veo muy atenta. Te veo ahí con unas ganas de decir algo, pero mordiéndote un poco la lengua, puede ser.
Hay una cosa que me gustaría aportar, que me he dado cuenta últimamente, y es que los hombres también tenemos cierta competencia. E intentamos. Las mujeres a veces como que tú haces una imagen de ti mismo y dicen, vale, vamos a ver si es verdad. Intenta como poco a poco intentar desmontarlo, a ver si tienes razón o no. Y eso ocurre con los hombres. Hay un libro, por ejemplo, que he leído, que es el de la Primera Guerra de la Humanidad, que estáis hablando de eso, y es que en una tribu había un chaval que era muy pequeñito, pero que era un rastreador nato, un olfato que te cagas. Y el líder tenía una envidia tremenda, el típico fortachón, que se las ganaba a todas, pero que no tenía ni idea de rastrear. Y claro, el hecho de tener un olfato en esa época, vamos, te daba la vida, literalmente.
Un superpoder.
Exactamente. Y la envidia hacía que le empezara a martirizar, a mandar muchas tareas que no eran necesarias, a ridiculizarle delante de los cazadores, a ponerle en las peores situaciones de caza, todo. Y eso me he dado cuenta de que ocurre, por ejemplo, en la academia, ¿vale? Jesús y yo, por ejemplo, venimos de un año intentando prepararnos para bombero, todos hemos adquirido mucho nivel y ahora estamos para policía municipal y nos hemos encontrado con un entorno en el que somos el top, por así decirlo. O sea, la gente flipa con nosotros, no quiere ni apuntarse con nosotros.
Ya podrás, porque... Kaizeneka.
Es que les dejamos tiesos. ¿Y qué pasa? Que al principio de puta madre, pero luego dicen, hostias, es que vaya envidia, ¿no? E intentan como tumbarnos por la envidia. Como también hay chicas, hay más chicas que chicos, además de hecho, eso crea rivalidades y los chicos están como, joder, vamos a ver si les bajamos un poquito la moral a estos tíos que nosotros también queremos destacar. Y entonces intentan pillarnos los puntos débiles y nosotros como vamos a nuestra bola, pues es frustrante para ellos.
Era eso... simplemente eso. No, os lo digo ya, en cuanto empecéis a progresar, sobre todo chicos, bueno, chicas también de otra manera, la competición femenina es de otra manera, hablaremos de esto. Preparaos, preparaos porque os van a caer por todas partes. Además, los que se han estancado, los que han decidido, mejor dicho, estancarse, lo huelen. Huelen a alguien que no se estanca y lo perciben como una amenaza, incluso aunque esté por debajo de él, y van a estar siempre con ese instinto, porque además, aparte, se unen dos cosas, aparte de este instinto, ¿no? De decir, ah, que me quita los recursos reproductivos. Aparte de eso, creo que hay otro miedo todavía mayor, que es el miedo de aceptar que tú podrías ser mucho más de lo que eres. O sea, eso no lo soporta nadie, el decir, hostia, he estado palmando. Es decir, porque si ves que no tengo nada que hacer, pues es jodido, pero se puede vivir con eso. Pero vivir con la idea de mi vida ha pasado, los que especialmente ahora sois jovencitos, ¿vale? Y vivir con esa idea de decir, mi vida ha pasado, tío, y yo podría haber sido mucho más de todo esto que he hecho, y al final, por tonterías, por encajar, por qué dirán, tal, eso es insoportable. Especialmente para un hombre que hemos dicho que tiene una genética de más riesgo, donde le compensa más ese tipo de comportamientos de riesgo. Muy interesante lo que has dicho también del rastreador. De hecho, de modo anecdótico, lo dejo caer también, hace tiempo voy a hablar de una tribu donde sabéis que a las chicas en general les gustan los hombres pues más alfa, es más grandes, más fuertes, más musculosos, más altos, ¿no? Más, porque eso las hace que se sientan protegidas. Lo que pasa es que hay mucho más en el poderío masculino, aparte del aspecto físico. Pero, de nuevo, todo es relativo también, porque había una tribu, y esto lo oí hace tiempo de un antropólogo, ya no me acuerdo de tribu era, donde las mujeres valoraban especialmente a los hombres pequeñitos y ágiles. ¿Por qué? Porque era una tribu especializada, vivía en un entorno muy pescador, donde la comida y los recursos más valiosos solamente eran accesibles por ciertas grutas muy estrechas, donde solo los hombres pequeñitos, muy ágiles y muy así que se escurrían, eran capaces de llegar, ¿no?, a coger esas ostras, esos peces. Entonces eran generalmente mucho, mucho más pescadores, y las mujeres habían ya evolucionado a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones para asociar a ese hombre como mejor proveedor, más protector, más capaz, en definitiva. Es decir, que los chicos, lo bueno que tenemos, me ha gustado mucho lo que ha comentado Alex, es que tenemos que descubrir nuestro superpoder. Cuando tú potencias al máximo tu superpoder, eso es lo que más pesa sobre la hipergamia, o sea, ese poderío. Y la analogía más fácil que puedo poner es el Street Fighter o un juego similar. Cuando tú no tienes ni puta idea de jugar el Street Fighter, y lo siento poner estos ejemplos, pero es el último videojuego que yo jugué, espero que a los pequeñitos os suene. ¿Os suena el Street Fighter?
Sí, nos suena, sí.
Sí, claro.
Este tipo de videojuegos.
Versiones he jugado.
Bueno, yo jugué a la primera versión y tal. Entonces, cuando yo era pequeñito y tal, y no tenía ni puta idea, ¿a quién te pillas? ¿Te pillas al gordo, que es enorme, ¿no? ¿O te pillas a este ruso, que era así una mole? O al Dalsim, porque estiraba los brazos, y entonces dices, no me van a pegar porque
fáciles de manejar.
Yo lanzo. No, fáciles no, que parece que son que es más fácil ganar. Porque
además no tienen hostia, mucho combo ni mucho proyecto.
Y quitan más vida, ¿no? De una hostia quitan más vida.
Más. Pero
claro, eso es verdad siempre en los niveles pollo. O sea, en los niveles pollo, lo básico siempre se impone. Pero en los niveles de cinturón negro, esas diferencias empiezan a cortarse. O sea, a medida que cada hombre descubre su superpoder y lo potencia, ya ahí es muy relativo. Y entonces ya tú puedes ganar con un Zangief o con un Ryu o con otro que había, que me acuerdo que era una mierdecilla, ¿no? Un abuelo que ahí estaba ahí, que no tal, pero que hacía cosas. Lo que pasa que para manejar al enano ese de las uñas largas, creo que estoy mezclando dos videojuegos distintos. Me estoy acordando de otro videojuego que había.
Sí, ese es de King of Fighters, Mario.
Vale. Sí. Vale. Ese que hacía remolinos, ¿no? Con las uñas ahí, que parecía Freddy Krueger, pero en miniatura, ¿no? Como Pin y Pon, una versión de Pin y Pon de Freddy Krueger.
Pero y era luego dificilísimo.
Claro, claro. Controlarlo. Era muy difícil. Entonces, la curva de aprendizaje es mucho mayor, pero cuando lo controlas, es brutal. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces se dice, ah, tú no eres un alfa. Esto lo he oído yo de nuevo de muchos mitados. No, es que tú no eres un alfa. Perdona, tú estás aquí. O sea, tú no eres un alfa y nunca lo serás. ¿Por qué? Porque no tienes la mandíbula de Brad Pitt, porque no tienes la estatura de Thor, ¿vale? No tienes el cuerpo de Thor, el actor este, no sé cómo se llama, Maromazo, o este que hacía de Aquaman, tampoco me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que salía también en Juego de Tronos. Entonces te dicen, no, tú no eres alfa porque no tienes ciertas características o no tienes una personalidad súper agresiva, ¿no? De tal. Por ejemplo, mirad a Jeff Bezos, Jeff Bezos, que seguramente el tío es muy frusco, pero ese tío con un par de talleres, y de hecho yo lo veo mil veces más atractivo ahora que cuando era más joven, porque es que se le ve a la legua que no, que no, que no encaja en ese arquetipo, ¿no? Y os podría poner muchísimos ejemplos. Pero cuando tú empiezas a descubrir tu superpoder y empiezas a trabajarlo y empiezas a apostar seriamente por él, puedes conseguir ciertas cosas que te hagan parecer infinitamente más alfa a ojos de las mujeres. Y recordemos que está el filtro emocional. Entonces, no caigamos en que porque nos ha tocado un muñequito que a lo mejor a algunos es más difícil de manejar, ¿vale? Porque tú empiezas jugando con Zangief y ya sabes que por lo menos a nivel pollo vas a pasar un par de rounds. Ahora, si empiezas con el uñitas, te crujen al principio. Pero cuando eres muy, 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 muy bueno, vas a llegar igual de lejos con los dos muñequitos. Eso es lo que... Y en la vida ocurre exactamente lo mismo. No sé si me he explicado bien.
Sí, te has explicado perfectamente.
Pues perdona, Daniel, hablar, tío.
No, no, tranqui. Y creo que sí, cada persona tiene su superpoder en el que es muy poderoso y en el que se convierte en un lobo, en un lobo. Bueno, primero decir que cada persona que ha aportado, me parece que muchas veces creo que es de altísimo valor. Bueno, lo que a mí lo que he escuchado me ha parecido de altísimo valor, así que gracias a todo el mundo por las aportaciones. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Adam, creo, de qué es eso, comprender. Yo creo que lo primero que quería decir es que creo que lo primero y uno de los principales problemas que tenemos que generan la mayoría de cosas entre hombres y mujeres que hay hoy en día es no entender bien la hipergamia y la neofilia. Y causa muchísimos problemas. Y nada, pues la ponencia que quería hacer era explicar un poco para nivel pollo un poco lo que es la hipergamia y neofilia y un poco explicar cómo hackear cada una de ellas y cómo lo hacemos de forma natural, así un poco para nivel pollo. Y lo quería explicar un poquito desde un ejemplo que es el típico de la discoteca, ¿no? Si tú pusieras, por ejemplo, bueno, una discoteca no, en cualquier sitio, si tú pusieras delante de una chica 10 chicos con buen físico y tal, y un cantante famoso, y pusieras delante de un chico 10 chicas muy atractivas y una cantante famosa, es que vamos, 10 de cada 10 veces el chico se lleva a las 10 chicas atractivas y la chica se lleva al famoso. Y eso es la neofilia y la hipergamia que tanto se hoy en día se enfocan en decir que no existe y sí que existe.
¡Qué pedazo y bueno, de ejemplo acabas de poner, Daniel! O sea, esto es para enmarcarlo, ¿eh? Un aplausito, sí, ¿no? Por favor. Muy, me ha encantado, me ha encantado.
Pues sí, es una cosa muy natural y quería hablar un poquito...
Has dicho un momento, has dicho una cosa, has dicho también que se empeñan, ¿no? Se empeñan en negarlo, tal. ¿Os parece casualidad?
No.
Que la cultura no hable de estas cosas. O sea, ¿a quién beneficia que la mayoría de la gente... Si imaginaos que yo tengo una posición de poder, ¿a mí me interesa que la gente entienda cómo hackear la hipergamia, la neofilia, de qué va el juego? ¿O me interesa que no tengan ni puta idea de qué coño es el juego?
Me interesa una guerra de géneros, ponernos en contra.
¿A quién le beneficia económicamente tantos divorcios que han sucedido a lo largo de la historia?
Yo creo que ya no es solo económico, sino que va algo más allá. De hecho, simplemente con que le echéis un vistazo a los gráficos que muestra el consumo de antidepresivos en Occidente, vais a flipar. Y eso que no se hace en tan poco público es la cantidad de suicidios que están pasando. Entonces es algo raro y me parece que va más allá de la economía. No sé qué decir, pero a mí económicamente no me cuadra.
Yo pienso de esto que hay un problema de identidad. Siempre lo digo y, bueno, es una opinión curiosa, pero sí que siento que como nos estamos globalizando cada vez más y como todos somos cada vez más iguales, todo el mundo lucha cada vez más por destacar. Y esto hace, uno, que crezcan las ideologías, por una parte, y dos, que al estar todos luchando por ser diferentes, acabamos siendo todos iguales y nos confundimos mucho. Nos confundimos mucho. Wow. Entonces creo que de ahí parten muchos problemas.
También la necesidad de ser diferente crea a veces extravagancia. Y eso te aleja también de una identidad.
Es como pasarte de frenada, ¿no? Pasarte de frenada.
Sí. Exactamente.
Sí. Todo está flario. La búsqueda de una identidad hace mucho daño. hace mucho daño en el sentido de que muchas veces, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, si es lo que dices tú, Mario, de... Bueno, es mi opinión de lo que dices tú, Mario, de esto, que, no sé, como que a veces convertimos este búsqueda de identidad en yo tengo un enemigo. Entonces, estamos muy en el rollo actualmente de yo soy el enemigo de, y de etiquetarnos muchos de grupos sociales y de todo esto, porque al tú decir yo soy el enemigo de, te haces una identidad. Pero esto es otro tema también, ¿no? Muy,
se
muy
sale un poquito, sale un poquito del tema. Pero mira, hablando de enemigos y de no enemigos, y hilándolo con lo que comentaba antes Alex, una cosa que me llama positivamente la atención es ver a tres leoncitos aquí juntos, ¿vale? Y esto es muy importante recalcarlo, porque se me ha pasado antes, pero es verdad, os he dicho, por un lado, preparaos para que el hombre que ha decidido ser beta, o sea, os demonice y os detecte y ya directamente vaya por vosotros siempre, y también acostumbraos a que en principio nos cuesta ver el poder del equipo. Yo, cuando era pequeñito, había un programa, creo que era La Bola de Cristal, si alguien de mi generación está viéndolo, que hable ahora o calle para siempre, y siempre nos soltaban el eslogan de solo no puedes, con amigos sí. Y siempre venía de distintas formas, ¿no? Te planteaba una historia y tal, y al final el mensajito era solo no puedes, con amigos sí. Y es una pasada porque con el tema, por ejemplo, del éxito con las mujeres, es muy contraintuitivo. Y esto os va a pasar constantemente. Yo he salido con amigos muy ganadores, muy cañeros, con mucho juego, y a veces me he quedado así por culpa de ellos. Entonces, el instinto de la mediocridad te va a decir, no, o sea, esto no compensa, esto es un palme total. Pero no. A la larga, el juego en equipo es superior en todo, sobre todo cuando ya el equipo, cuando dábamos talleres, enseñábamos a la gente unas reglas, ¿no? Pues ahora tú has abierto, pues entonces tú eres el ala, pues tú tienes que respetar, pues. Y es esas reglas deportivas que al final a los hombres nos encantan, porque tenemos ese gen también, ¿no? De cazar mamuts juntos y tal. Cuando se produce esa coordinación, el potencial es brutal. Y además, desde el punto de vista del aprendizaje, el rodearte de personas que aunque te estén constantemente suponiendo un reto, ¿no? O sea, te están sacando de tu zona de confort porque estás, joder, este cabrón, mira lo que acaba de hacer. Pues, hostia, si yo ahora no consigo algo similar, me voy a quedar aquí con cara de tonto, ¿no? O sea, te están sacando una y otra vez en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de ligar. O sea, una competitividad sana en todo, en pues cuando hacemos deporte, cuando nos planteamos metas, cuando establecemos proyectos. Es fundamental para los kaizenekas el poder entender y valorar el inmenso poder del trabajo en equipo y de rodearnos de personas que quieren recorrer el camino que nosotros queremos recorrer. Aunque, esperadlo, a veces vuestro frusquito interior, porque esto os va a pasar, os lo juro, os grite, me hace pupa, no quiero, tal. Y entonces ahí lo que hace la inmensa mayoría de la gente es no ver la realidad y decir, pues es un idiota, pues no sé qué, cuando a lo mejor no. A lo mejor simplemente lo que ha ocurrido es que en un momento dado una persona que está cercana a ti, pues ha tenido un éxito mayor que tú y ya está. Y entonces tienes dos opciones, o llorar como una enaza y ser un envidioso y negarlo y demonizar a esa persona, que es lo que hace la inmensa mayoría de la sociedad, o tomar el camino que hay Zeneca y decir, un momento, a ver si es que realmente yo puedo aprender de esto que ha pasado, a ver si este crack realmente me está sacando de mi zona de confort, a ver si mi sensación de incomodidad es porque me he rodeado de los mejores. Y es algo que yo he elegido. Y si estuviese rodeado de mediocres, pues evidentemente no sentiría esto, pero el crecimiento sería nulo. O sea, cuando tú estás en la clase y eres el mejor de la clase, estás en la clase equivocada.
Los árboles más altos crecen en los bosques más frondosos.
Sí, lo que pasa es que es verdad que eso no va nada con nuestra cultura. O sea, no es, en general, en las culturas así, latinas, hispanas y tal, no somos muy meritocráticos. Sobre todo en España. De verdad os lo digo, porque esto, cuando he abierto un poco las antenas a otras culturas, pues pasa, pero no pasa en esta medida. Aquí somos profesionales de generar bosques de árboles enanos. Vosotros sabéis que los árboles, esta metáfora la he usado en alguna ocasión, pero me gusta mucho. ¿Los árboles por qué compiten, chicos? Los árboles compiten entre ellos.
Todo el agua, los recursos.
El agua, los recursos.
Exactamente.
¿Y el recurso más importante cuál es?
Sol.
El sol, ¿vale? Entonces, cuando veis estos árboles, ¿sabéis estos árboles que son gigantes y están en bosques frondosos y están todos súper apretados y miden igual 100 metros y viven 1000 años? O sea, ¿sabéis de qué árboles os hablo?
Claro. Ellos ¿no?
Ellos las compiten... Secuellas, ¿no? No, me da igual el nombre. Pero quiero que tengáis la imagen en la cabeza, joder. Pues estos árboles están compitiendo con el árbol de al lado por luz solar. ¿Y qué hacen para competir? Crecen, miran hacia arriba. Esa es una forma de competir. La sensación subjetiva es, joder, estoy compitiendo. Pero cuando tú lo ves desde fuera, ves un bosque majestuoso. Ahora imaginaos un bosque donde los árboles tuviesen la capacidad de, a través de las raíces, envenenar al árbol de al lado y mermar su crecimiento. O sea, en lugar de tú crecer más que él, asegurarte de que él crece menos que tú. ¿Vale? O sea, poner ahí la zancadilla, cortarle las piernas, la sensación subjetiva sería muy parecida. Sería, estoy compitiendo con el de al lado. Pero es un tipo de competición completamente distinta. Y luego el resultado, cuando alguien se aleja, ¿qué tendríamos? Tendríamos
un árbol que quiere pinchar al otro, pero que no está creciendo él.
Pero ¿qué tipo de bosque? Muy bien, Alex. Muy bien. Tendríamos un bosque de arbustos que se creen árboles y son arbustos de mierda. Compáramelo con el otro bosque majestuoso de árboles milenarios que alcanzan las estrellas, ¿vale? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, y especialmente en nuestra cultura hispano-latina, nos tenemos que preguntar de verdad, porque aquí no se fomenta para nada el mérito, no se fomenta la excelencia fuera del deporte. O sea, en el deporte es el único ámbito donde yo he visto, hostia, Nadal, hostia, tal equipo de fútbol. Ahora, como te salgas del deporte, como triunfes en los negocios o triunfes en algo o seas un pensador, prepárate.
O en el amor.
O en el amor,
bien más lejos, mira qué ha pasado al Rubius. En cuanto ha sido Andorra, todos los medios y toda la gente le ha puesto como un criminal. Cuando es una persona que simplemente ha decidido que sus impuestos los pague en otro sitio. Ya está.
Pues tenéis que estar preparados. Porque tenemos esa cultura de árboles enanos, le pese a quien le pese, ¿eh?
De hecho, voy a ser...
Mario, aquí otra cosa importante es que dices, fuera del deporte, esto no pasa, en el deporte también pasa. Estuve trabajando en la dirección del deporte universitario de la UNAM, que es una cantera de deportistas en México, y la de envidias que se generaba era tremenda. O sea, desde personas que ya le iba bien el deporte, le voy a quitar a la pareja, le está yendo bien el deporte, le voy a esconder su ajedrez, o le voy a esconder su balón, o le voy a hacer esto. O sea, el deporte no
es... Me refería a la sociedad, digamos, con los que triunfan. Que, por ejemplo, claro, pues si estás en Argentina, pues, Maradona, ¿no? Sí, bien, pero como triunfes en otra cosa, prepárate.
Yo, de hecho, sí quiero hacer un pequeño aporte de abogado del diablo muy, muy importante, porque está muy bien todo esto de la competición, pero sí hay que tener cuidado en qué entornos uno va hackeado, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo tengo una muy mala experiencia de una golpiza fuera de la preparatoria 9 por ir hackeado en mi pergamino, ¿no? No es por culpa de Mario, es por mi culpa, pero, o sea, no iba yo calibrado para escoger a las chicas con las que me iba a relacionar. Entonces, creo que es importante también entender en qué entorno uno va a competir y en qué entorno uno va a encontrar competencia sana. No sé si me explico.
Sí, te lo explica muy bien. El entorno afecta.
Puede llegar a ser peligroso, de hecho.
Es muy importante que saques este tema.
No es lo mismo que una chica. Yo tengo un ejemplo muy claro, y es mi mejor amiga de por ahí del pueblo, que es donde vivía antes, que ella está con un chico que vive en la otra punta de España, y él está con él, que dices, ¿cómo puede ser? Si es mucho más pequeño que ella, no tiene esa relación de distancia, no me cuadraba nada al principio. Pero luego te das cuenta de que ella vive en un entorno de moda, ella estudia moda, entonces en su clase no hay chicos. Ella no es muy social, no es muy de relación con chicos. Entonces, claro que siempre va a haber una parte del entorno que influya, ¿no? Y sí, te has explicado muy bien, Eric.
Eso es un filón. Sí, claro. No, pero con el tema del peligro, mira, este tema es muy importante también. Los chicos, os he dicho antes que el riesgo nos compensa más que a las chicas. Y en general, reproductivamente, os vais a encontrar a vosotros mismos una y otra vez haciendo imbecilidades cuando estéis cerca de una chica que os gusta. O sea, me pasa a mí, que en teoría lo tengo súper racionalizado, y de repente digo, hostia, estoy yendo más rápido en la moto, ¿no?, de lo que debería, o estoy haciendo cosas que normalmente estoy incurriendo en conductas de riesgo en las que no incurriría. No, amor al riesgo no, es inconsciente, sobre todo cuando tienes a una chica que te gusta. Lo que quiero decir es que cuando tú piensas en reproducción, tu tolerancia al riesgo va a aumentar. Y esto es muy peligroso, porque efectivamente, además, siendo honestos, a veces el riesgo es recompensado. Yo he visto a chicos ligar por conducir a 200 kilómetros por hora dentro de la ciudad, o por pelearse en pandillas, etc., 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 o por pasar droga. Eso es una realidad, porque dentro de esas tribus, estos chicos van a ser percibidos como alfa. Y la hipergamia, o sea, eso es algo muy arraigado. Yo os digo simplemente, no compensa. O sea, a mí no me compensa. Y más habiendo otras formas de hackear la hipergamia. Y más cuando podemos separar, y esto es muy importante, y esto es un hack que tenemos nosotros, que no lo tiene nadie más, riesgo real, riesgo percibido, ¿vale? Tú, por ejemplo, te tiras de un paracaídas, o sea, te tiras en paracaídas. ¿Cuál es el riesgo real?
Muy bajo, realmente.
¿Es mayor o menor que conducir un automóvil?
Menor.
Menor.
¿Mayor o menor que conducir una motocicleta?
Más extremo. Menor. Sin embargo, pero percibido, claro, es muchísimo más.
Ahí voy, ¿vale? Tú te tiras en un paracaídas o haces puenting o lo que sea y percibido por la chica y por ti, porque tu instinto te va a decir que estás haciendo loco. O sea, tú vas a flipar, mientras que tú a lo mejor te pones al volante a manejar todos los días y no tienes esa sensación de peligro. Entonces, el riesgo de percibido es mucho menor, pero realmente el riesgo real es mucho mayor. Ahí estás palmando. Esa es una mala inversión. Ahí estás palmando recursos. Y os voy a poner un ejemplo maravilloso. El de los flyers, el del sarjeo. Cuando tú entablas conversaciones con desconocidas en entornos no de ese tipo, Eric, eso es lo primero que tienes que calibrar.
Sí, claro.
¿Vale? Eso es fundamental. Pero tú, y me alegro que hayas sacado este tema, pero si tú, por ejemplo, pues no sé, en un parque, a plena luz del día, una chica está leyendo un libro y tú sin hacer ninguna otra cosa es que tú hagas el animal y te la estés buscando, pero si tú educadamente eres capaz de entablar una conversación con esa desconocida, ¿cuál es el riesgo real?
Ninguno. Real, ninguno.
Os digo que es cercano a cero, o sea, es menor que es menor que salir con tu automóvil a la calle, ¿vale? Es menor que salir caminar por la acera y que te caiga una maceta en la cabeza, o sea, el riesgo es cero. Pero el riesgo que percibimos los hombres, y esto de nuevo es algo ancestral, el riesgo percibido es enorme, por eso te sudan las manos, por eso te tiembla la voz. Por eso estás, no, espera, esta no que no me gusta, no, la siguiente. No, espera, no. Y tu amigo dice, venga, va, corre, ábrele. No, es que tal. No, el riesgo
percibido... Es como tenaza.
Claro, el riesgo percibido es brutal, brutal, ¿vale? Y esto, de nuevo, tiene que ver con nuestra evolución, con nuestro pasado evolutivo. Porque cuando vivíamos en tribus, acercarte a una chica que no conoces, ¿eso qué significaba? Eso significaba nada menos que tú te estabas metiendo en otra tribu a usurpar mujeres. O sea, si te pillan... Vamos, es que te cogen un pedrusco de estos, vamos, y te cogen entre los dos o tres alfas de estos y ya está. Y tu cerebro queda ahí esparcido, ¿no? Como una sustancia gelatinosa. Es decir, el riesgo era muy real y nosotros hemos heredado esas emociones. Las hemos heredado, pero actualmente, en una sociedad civilizada, no como la que ha citado Eric, os digo, huir de esos grupos.
Pero,
y de esos ambientes,
son poquitos, ajá, son pocos ambientes esos.
Tienes que detectarlo y no decir, no, Mario me ha dicho que yo tal, este riesgo percibido. No, a veces hay riesgo real. Cuando vea riesgo real, claro. Y yo mismo a veces he estado a punto de que me pasaran cosas porque he hecho locuras. Y por eso os puedo decir que no, que hay sitios que efectivamente son arriesgados. Pero en un sitio civilizado, tú corres riesgo cero. O sea, el menor riesgo que puedes correr. Nunca existe riesgo cero. Yo ahora corro un riesgo de que, yo qué sé, me explote un... me caiga un meteorito, ¿no? O haya un terremoto y se acabó Mario Luna. Un terremoto, ¿vale? Pero el riesgo es muy bajo de hacer este meeting. Pues lo mismo cuando te acercas a una desconocida. El riesgo es muy bajo. Pero emocionalmente, tu mente inconsciente arrolladora, que viene del paleolítico, que está adaptada al paleolítico, cuando vivíamos en tribus de cazadores-recolectores, va a sentir, hostia, qué riesgo, tío. No, esto es de vida o muerte. Esto es vida o... Y por eso tú te acercas a la chica y estás, vamos, que necesitas que te reanimen.
pasa lo mismo, ¿no? A nivel social, en plan, como estar en la tribu, ¿no?
Porque, hablar en público.
Claro, yo estaba en plan, vale, mierda, me toca empezar con siendo ponente y estaba como...
¿vale? La exposición en el colegio.
Ya has entrado en el estado.
Pasaba fatal, ¿eh? Luego ya no tanto, pero...
Excelente ejemplo.
Esto es más natural.
Se reduce al
Mario, fracaso. Mario, una pregunta.
La vida, la muerte.
Espera un segundo, que Alba y Alex han comentado una cosa que me gusta mucho, porque es otro gran ejemplo. Esto no pasa solo con los hombres a la hora de ligar. Alba ha hablado nada menos, dice, yo estaba nerviosa antes de empezar mi ponencia. Uno, porque la hemos puteado, hemos dicho, no, es que has puesto el listón muy alto con tantos hacks y tal. Eso te genera presión.
Muchísimo.
Y claro, al final Alba nos está diciendo una cosa muy bonita. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, sois mi tribu. Y adivinad cuál es el miedo ancestral más bestia que existe para Mía. El miedo ancestral.
Es que no me pasa fuera de nación.
¿Quién lo ha dicho? Perdón, ¿quién ha dicho
el
esto?
Lo he dicho yo.
El ex... sí,
de, la, de la muerte.
Sí, sí. O sea, tú...
Antes de fracasar se oponía la vida a la muerte.
Sí. O sea, nosotros somos seres sociales. Esto que no se nos olvide nunca. ¿Vale? Hemos evolucionado en tribus. Algún cazador tal se podía separar en plan lobo solitario, aguantar un tiempo, pero no iba a tener mucho éxito. Entonces, era más fácil que muriera y desde luego era mucho más fácil que no se reprodujera, lo cual equivale a muerte también. O sea, a ti te exilias si eres un hombre y si no dejas descendencia, no te reproduces, con lo cual tus genes, esos atrevidos solitarios, se van a tomar por saquen. Y para una mujer es todavía peor. Porque hemos dicho que una mujer, además, si se queda tranquilita y que te cita en su sitio, sus probabilidades de éxito ya son altas. Entonces, a la mínima que meta la gamba, una mujer exiliada, una mujer expulsada de la tribu, es 99% de probabilidades de, chica, la has cagado. O sea, tus genes desaparecen. Bien porque te come un gatito con dientes tigres de sable, bien... porque te violan cuatro desaprensivos y te dejan ahí tirada con un... Bien porque te mueres de hambre o bien porque no te reproduces. O sea, entonces, ese miedo es muy, muy real. Y por eso tenemos todos ese miedo, por ejemplo, a hablar en público. Porque ahí nos sentimos muy expuestos. Y ahí es como, wow, me estoy jugando la aceptación de mi tribu. Nada menos.
Me gustaría aportar algo, Mario. Si pudiera.
Hombre.
Acerca de la neofilia y todo esto, que deberíamos adoptar una actitud más selectiva con las mujeres, independiente de cómo explicaste ahorita y cómo lo haces en Sex Cop, de que actuamos como espermatozoides y es como óvulos, porque mira, si vamos a con la neofilia que nos pueden atraer otras, mientras tenemos relación, en una relación deberíamos seleccionar a alguien que sea, nos aporte y que crezcamos juntos en el camino, que vayamos juntos en el camino de la mejora constante, y así su hipergamia nos va a ver más alta, y por lo mismo nos va a ver más atractivos, y va a desarrollar más cosas nuevas, y nosotros la vamos a ver más atractiva. Pero la neofilia es algo que pienso que conecta mucho un puente, y que por eso deberíamos ser muy selectivos a la hora de elegir pareja, adoptando el tipo de, como el óvulo de seleccionar. Eso es lo que yo pienso.
Ya, pero como ese es nuestro trabajo, o sea, vuestra estrategia es distinta. Luego es evidente, ¿no?, que también tendréis una cierta selección en base a lo que os aporten, me imagino. O no, o es siempre en plan metralleta, yo ahí ya se me escapa, ¿eh?
Bueno, pero
no,
también hay que, identificar esta parte de las chicas trofeo, ¿no? Porque, o sea, tú quieres estar con chicas que físicamente son un trofeo para ti y socialmente van a generar que te vean mejor, o en verdad quieres crecer. O sea, creo que hay que identificar bastante esa parte, ¿eh? Y también hay algo bien interesante aquí, y me acordé de una clase de biología que tomé con un profesor, y esa la tomé en preparatoria, y este profesor da clase en el Instituto de Biología de la universidad, y nos contó que en una ocasión dos lobos estaban peleando, o sea, dos lobos alfas estaban peleando, y había una hembra que estaba en celo. Llegó otro lobo más flaco, más torpe, más, menos alfa, se folló a la loba, y él fue el que dejó la descendencia. Que también hay que tener en cuenta esto, que nosotros, más alfa y menos beta, que nos estamos compitiendo entre nosotros, que no por ello dejemos de lado esta área de palme con las otras personas. Que aquí creo que para, no sé a otros, pero a mí me ha pasado bastante esto de que estoy tan concentrado en mí, tan concentrado en el crecimiento, que dejo de lado la parte de relaciones. En varias partes de mi vida me ha pasado eso.
Y ahí pasa la mariposa volando por las por delante de las narices.
Se te va, aunque...
Y tú tengo un super jardín y la mariposa por ahí y tú y no te das cuenta.
Exacto.
La naturaleza está repleta de ese tipo de ejemplos, repleta. O sea, por eso hay tantas estrategias y los Homo sapiens prácticamente las adoptamos todas. Por eso es tan rica nuestra experiencia en las dinámicas sociales, porque tenemos prácticamente los recursos de cualquier especie. De hecho, el otro día hablaba con Héctor de cómo jugábamos en lugares de ambiente gay, cómo ahí teníamos una ventaja y cómo aquello era un nicho, un filón muy importante, porque además las chicas estaban con las defensas más bajas y tal. Y de hecho había, hace tiempo, me acuerdo, vi un documental donde estaba el lagarto alfa, ¿no? Que tenía ahí a la superhembra y tal. Y entonces, no me acuerdo si peleaban también dos lagartos, no sé qué, o simplemente otro lagarto se hacía pasar por lagarta, uno que era mucho menos alfa, se hacía pasar por hembra, entonces el lagarto alfa la dejaba entrar y cuando se descuidaba, enfrutillaba con la hembra. O sea, estrategias de estas, todas, en nuestra especie muchas más. Y muy curioso lo que ha comentado Peyton de la selectividad, de que los hombres deberíamos ser más selectivos. Yo os voy a decir que el camino natural del ganador tiende a la selectividad. Pero no por nada, sino porque cuando tú empiezas y tienes ese, estás como cegado, ¿no?, por las chicas y tal, no valoras tu tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a valorar tu tiempo, para todo lo que no sea... Sí, para todo lo que no sea un aquí te pillo, aquí te mato, o yo qué sé, incluso pues en mi caso, ¿no?, por ejemplo, a mí... Yo soy casi alérgico al maquillaje, literalmente. Esto probablemente tenga que ver con la carga tóxica o con lo que sea, ¿no? Entonces, a mí una chica así ya maquillada, que están todos los chicos, wow, tal, a mí me tira completamente para atrás, pero porque físicamente ya me tira para atrás. Y básicamente cuando tú te das cuenta de todo lo que puedes hacer, yo no voy a ser hipócrita. O sea, un chico, si una chica te gusta, te atrae y puedes escalar, yo no veo ningún problema en escalar. Pero... el 90% de los hombres van a pasar el 90% de su tiempo completamente mal gastado con chicas que a lo mejor les atraen, con las que tienen una posibilidad remota que se acerca a cero de escalar. Y eso es para mí es la forma de menos selectividad que existe en el mundo. Porque estás diciendo, mira, o sea, soy tan poco selectivo que estoy dispuesto a entregar mi tiempo a cambio de nada. Cuando un ganador es consciente de lo que puede hacer con su tiempo. O sea, un ganador puede hacer absolutas maravillas con su tiempo cuando aprende a invertirlo. Y esto nos lleva al siguiente bloque. Lo que pasa que no quiero dejar al grupito Daniel, por supuesto.
Último aporte. Y bueno, es que no quería ni interrumpir de lo interesante que es al final todos, ¿no? Es casi impresionante. Pero lo quiero decir porque sé que aporta valor y lo que tengo este último preparado aporta valor y tiene que ver con las estrategias, ¿no? De cómo hackeamos. Sobre todo lo que comentabas tú, muy chulo, lo del sitio gay, es muy, muy chulo porque hoy en día también van a haber estrategias nuevas porque el tiempo ha cambiado. Seguramente cuando tú tenías mi edad era distinto. Ahora hay las redes sociales y la hipergamia y la neofilia están muy amplificadas y eso es un punto, ¿no?, a tener en cuenta para las estrategias ahora, que creo que es vital. La hipergamia ahora está masificada. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a cantidad de Instagram, de aplicaciones, de todo tipo. Entonces, ¿cómo hackeamos un poquito esto, ¿no? Creo que hoy en día es más importante que nunca el valor, lo que es ser alfa, comparado con el beta, tener más alfa que beta hoy en día. Yo pienso que es más importante como mínimo que sí, que influyen muchas cosas, que en una edad más temprana tienen más importancia, en una edad más tardía quizá no, bueno, pero creo que sí, quería hablar de dos estrategias, ¿no? Y una que es la betaización, que es lo que había puesto en el este, que es un concepto que creo que puede ser interesante para todos y seguro que algunos lo hemos vivido. La betaización es un concepto que viene del red pill, que al igual que el MGTOW es bastante poco acertado en algunas cosas, pero sí que puede tener algunas interesantes. Y en concreto esto me parece muy potenciadora y interesante. Y viene de la neofilia, ¿no? hoy, en, por ejemplo, son tres procesos muy sencillos, para entenderlo muy sencillo. ¿Qué es la vitalización, no? Pues, por ejemplo, cuando una chica, uno, busca un hombre alfa del que obtener buenos genes, ¿no? Que sería la primera parte. Entonces, dos, conseguir que ese hombre le ofrezca asistencia y protección mediante la betaización, que sería esto, ¿no? Entonces, buscar ese hombre alfa y sacarle ese lado un poco beta para conseguir que le ofrezca esa protección y asistencia, ya que, sobre todo hoy en día, la neofilia, como decíamos antes, también está amplificada. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? Si consigue betaizar al hombre, el hombre pierde atractivo a su vista porque se vuelve, coge mayoría a su lado más betaizado, ¿no? Y pierde la atracción sexual por ese hombre que ahora es beta y empieza de nuevo el proceso de buscar otro hombre más alfa de en que coger buenos genes, ¿no? Bueno, es un concepto de perfil muy interesante y no sé si alguien lo habrá vivido de aquí. A mí me ha pasado algo en concreto y...
¿Porque te dejaste escalar muy, muy rápido o qué?
¿Qué? ¿Qué, qué? No te he oído.
¿Porque te dejaste escalar?
No.
No, no, porque no. Ya dentro de la relación llega un punto, a mí en concreto, quizá a mí me pasa en concreto, pero llegaba un punto que era o me quedo... estoy en la relación pero tengo muchas opciones. O elijo y llegó un punto en el que yo sin ser consciente acabé relajándome, ¿no? Lo que nos pasa a todos a veces por falta de experiencia también, no vamos a ser sinceros. Te acabas relajando y ella saca ese lado beta de ti para esto, porque te ve muy por encima de su liga, ¿no? Y entonces...
Eso me ha ocurrido hace poco.
Muy bien.
Eso es una cosa que nos podemos sentir identificados todos, y esto yo creo que pasa en un contexto tan radical como tenemos ahora de neofilia y hipergamia, ¿no? Y bueno, quería hablar un poquito de cómo luchar contra eso, y es mantener... Ser conscientes, es muy fácil ser conscientes y cuando estamos en relación mantener ese lado, el mismo lado alfa que teníamos al principio de la relación, mantenerlo, ¿no? Es algo que viene con la experiencia, pero que creo que conviene destacar, pues en los tiempos que corren y todo. Y segundo, la estrategia contraria, ¿no? También destacar en esto no obsesionarse con el valor. Tampoco se trata de obsesionarse con el valor, caer en guerra de egos, ¿no? Porque entonces va a decir... digamos, adiós, exacto, adiós.
Es que bueno. Intentarlo demasiado es perder valor, o sea, eso realmente es inseguridad. O sea, el verdadero valor termina siendo muy natural. Nosotros al principio sí. Hackeábamos el valor natural, los llamábamos los naturales, y luego te das cuenta que cuando recorres el camino del ganador, muchas cosas que tú intentabas hackear y adoptar y hacer como si lo fueras hasta que lo seas, surgen de manera, emanan, natural. De manera natural de tu vida, de tus objetivos... Son consecuencia de tu camino, del camino que recorres. Me gusta mucho Ulises, leed la Odisea. Es una pasada para eso. Daniel, que sepas que esto ha pasado siempre, pasará siempre hasta que nos modifiquen genéticamente. Creo que Alex también ha dicho, ostras, creo que esto, cualquier hombre que ha estado en una relación, lo ha vivido. No es políticamente correcto decirlo, pero desde el cómo me gusta tu tripita, o sea... Una chica está en su programa inconsciente betaizarte completamente. Claro. Es como misión cumplida.
Hacerte menos ganador.
Sí,
pero no es malo.
No relajarse es imposible. Es natural. O sea, no relajarse sí. Al final
creo que
lo vas
las caifenecas, como antes ha dicho Alba y tal, puede que terminen siendo una excepción, pero ese instinto está ahí. Y ese instinto cumple dos funciones. Por un lado, la inseguridad de la chica de, vale, este chico ya no se me escapa porque lo he hecho un poquito más beta. Que cuando lo conocí, pero también incluso, oye, voy a demostrar a ver si no es Superman, porque como no sea Superman, se jode.
Podría ser un test enorme, ¿no creen también?
Efectivamente, muy bueno, Eric, es un test inconsciente, lo que pasa que cuando hablamos de dinámicas sociales, pues pensamos en test de intervalo de tiempo corto, ¿no? De, mira, ahora me he hecho un test, lo he pasado, no lo he pasado, pero efectivamente, ese es un test vital y no termina nunca. Y esto, os juro que yo conozco parejas de personas mayores, ¿vale? Podéis verlo además en estos chiquitos tan cucos del Orange Pill Podcast, no Red Pill, Orange Pill, y en los test que ya le ha puesto a veces al chiquito, es una pasada, y también como él los pasa, y tendrán, no sé, él igual tiene ya 60 y no sé cuántos tacos, ya es una cincuentona, y parecen dos críos. Y le sigue poniendo test y el tío tiene que seguir siendo alfa cada día y reconquistando su valor. Y es, a mí me llama mucho la atención y me parece muy bonito los que lo han entendido y siguen así hasta los 80, 90, hasta que se mueran. O sea, yo he visto parejas de verdad donde el tío, no, no, es que yo tengo que ser alfa hasta que me muera. Y es sí. Así, es tu trabajo. Igual que la chica tiene que no perder esa novedad y ese misterio y ese sex appeal nunca. Y esa coquetería no la tiene que perder nunca. Así tengas 125 años.
Cierto. Y tiene mucho que ver muy bueno, también, no sé, con la genuinidad, ¿sabes? Hoy en día poder tener un valor real y ser genuino y honesto y con ello. Y ser transparente y decir, yo soy así, tengo este valor, me respeto y permito que me traten de esta manera, ya está. Tener ese valor realmente te permite esos test a largo plazo, ¿no? Que al final es cuando ocurre esta betaización, los siguientes son test, discusiones y test así que se superan teniendo ese valor y siendo genuinos con nosotros mismos y con nuestra autoestima. Y ya está, no quiero hablar más, que vamos al tema de economía. Pero eso sí, Mario, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿no?
Constantemente. El hecho... Creo
que yo, si me permiten, yo estoy muy a favor con lo que dice Dani, y es cierto lo de la betaización, pero el problema es que muchas veces genera problemas de convivencia en la relación. No sé cómo se podría gestionar un poco esto, porque, vamos a ver, cuando se produce este tipo de test es porque cuando tú tienes bastante valor y ya has proyectado bastante valor por lo que has atraído a esa chica, llega un punto en la relación en la que ella te va a demandar cierto romance. Entonces, si te pasas de romance, si te pasas de querer entregar esos recursos, ahí va a suceder el punto de betaización. Entonces, no sé, ahora me dirán ustedes, ¿cuál creen que es el punto en qué equilibrio hay que entrar? Porque sí es cierto que tampoco podemos, si estamos en una relación que queremos en un principio que sea lo más duradera posible, o en este momento queremos que sea monógama y duradera, ¿cómo podemos evitar este tipo de conflictos, de dramas, de, bueno, es que ahora necesito más que me aportes más tiempo, entonces ya vas a seguir demandando que tú extraigas un poquito más de tu tiempo, de tus proyectos, de tu trabajo y demás, para ella? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es ese equilibrio? No,
es buena pregunta, y te contesto desde la humildad y desde el soy joven y no he tenido tantas experiencias, pero sí que tengo una intuición. Y la intuición, sobre todo hoy en día, creo que es un 60-40 lo que preguntas. Tener un 60% de valor más alfa y un 40% siempre de romance, o saberlo equilibrar, ¿no? También está el calibraje, es importante. Pero sí, intuyo que sencillamente es estar equilibrado, pero siempre con un poquito más de ese lado alfa que la beta, porque al final ella va a responder a ti según cómo te perciba. Si te percibe más beta que alfa, te va a tratar como cual. Si te percibe más alfa que beta, te va a tratar como cual. Pero tampoco se trata de ser súper alfa en la relación y causar esos conflictos. Porque los conflictos intuyo que van a llegar igual. Si te excedes de alfa, como si te excedes de beta.
Hay un punto muy importante, y es que tú siempre tienes que entrar en una relación amando y amándote a ti. Tú no vas a hacer algo por alguien que tú no harías por ti. Por lo tanto, el equilibrio lo tienes que encontrar en el momento en el que dices... Ok, si yo le doy algo a ella que yo no tengo, no se lo puedo dar. Y ella lo va a percibir, y por lo tanto la relación se va al traste. Entonces, lo que tienes que hacer es mantener, amarla a ella, pero también amarte a ti, de cierta manera.
Claro.
Y eso es un test todavía más grande, te lo voy a decir. Porque en el momento en el que ella vea que tú estás haciendo más por ella que ella por ti... No, y ojo, porque esto me van a decir, no, es que es romántico que tú hagas más por alguien más, más por ti mismo. Vamos a ver, tú no vas a hacer galletas y tú no quieres galletas.
Yo no creo que haya un problema de cuánto romance, sino que lo des más que la otra persona, de que no haya un equilibrio de inversión. Y además otra cosa son los jueguecitos, ¿no? Desbetaizar, depende. O sea, tú puedes dar un jueguecito de quién tiene el poder.
Oye,
momentáneo.
Perdón, hay alguien con el audio, hay alguien que tiene el...
Oye, un audio mal.
Sí, que está chupando a extraterrestres haciendo que nos quieren abducir a todos.
Creo que
así que vamos a hacer.
Puede ser.
Un momento a mutearse.
¿Te has silenciado, Simona? ¿O es que quieres decir algo? ¿Quieres decir algo?
Sí, quiero decir algo. Quiero añadir algo.
Añade, añade.
Vale. Creo que es importante en eso de atraer a personas, tanto amigos como pareja, que sean potenciadores de éxito. Pero primero hay que ser uno mismo. Es decir, alejarse de las personas tóxicas y trabajar mucho en ti mismo. No puedes pedir nada a tu pareja ni a tus amigos si tú no puedes dar. Creo que es importante esto para que no hayan discusiones y para que no la hayan. Siempre habrá, ¿no? Pero que sea como un equilibrio. Es decir, es importante el entorno que sea un potenciador de éxito.
Me gusta, porque quiero enlazarlo. ¿Te puedes silenciar, Simona? Vale, perfecto. Hasta que hables, ¿eh? Hasta que hables. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Concuerdo mucho con ella porque, una confesión aquí, hace un par de meses estaba en una relación enfermiza, tóxica a más no poder, y tengo que confesarlo, yo también me volví un poco porque se me contagió el contagio este, pero me salí de ahí cuando me di cuenta y me dije, me voy a proponer todo a ser mejor, a quitarme toda esta toxicidad de mi mente y volverme la clase de persona que debo ser, que debería ser. Y eso me ha ayudado. Y tiene que ver mucho eso, que la toxicidad es contagiosa. Y hay que huir de eso si queremos llegar a nuestra mejor versión. Es algo que...
Totalmente. Totalmente, Peyton. Hay que estar dispuesto a romper una negociación para poder negociar. Y la mejor relación es aquella que no necesitas. Te quiero, pero no te necesito. Eso es básico. Muy interesante lo que ha comentado Simona, porque creo que se puede enlazar muy bien con lo que con el problema que ha expuesto Alejandro, que yo además te digo, Alejandro, que personalmente sí que lo he experimentado muchas veces. Yo he experimentado esa sensación de decir, aquí pasa algo, ¿no? Porque tú fíjate que tú lo has enfocado, ya has dicho, bueno, ¿dónde está en ese equilibrio, no? Porque ya te va a generar problemas y te va a estar chupando energía y recursos, y lo tienes ya como asumido, que te va a chupar una cantidad de energía y de recursos. Y yo sí que he experimentado en casi todas mis relaciones que llega un punto en el que en el programa femenino, y no estoy para nada demonizando a las chicas, insisto, mi propio programa, Telita, pero el programa femenino tiene como esa necesidad de reto, de drama, porque constantemente necesita tener su hipergamia, le lleva a constantemente necesitar corroborar que este tío de verdad que es sólido. O sea, ¿de verdad me quiere? ¿De verdad es ganador? ¿De verdad me quiere? O sea, ¿de verdad es ganador? ¿De verdad me lo estoy ganando? ¿De verdad me lo estoy ganando? Entonces va a poner a prueba constantemente tu romance y lo ganador que eres. El punto
G. El juego jamás termina.
Jamás termina. Acaba. Pero...
Y si quiero... Bueno, vale.
¿Qué pasa? Que si eso para un hombre...
Una última cosa.
Sí.
Antes, rápido, para pues... terminar con mi participación, quiero decirle a todos ustedes, no solo a ti, Mario, sino a todos ustedes, que muchas gracias por lo que comenté ahorita. A ti, Mario, te quiero agradecer por...
Pero me puedes agradecer, muchas gracias, pero es que estaba justo diciendo algo que tiene que ver con lo que habéis dicho. ¿Me lo puedes agradecer en un minuto?
Claro, tú
dime. Muchas gracias. Vale, que simplemente decir que lo que comentaba Alejandro, para un hombre puede ser como muy estresante esa sensación, ¿no? Es decir, esta chica constantemente me está poniendo a prueba, ¿dónde está el equilibrio? ¿Me paso de ganador? ¿Me paso de ganable? ¿Me paso de romance? ¿Dónde está el equilibrio? Y Simona creo que ha aportado una clave que es básica en esto. ¿Qué pasa si el reto? Yo, de verdad, esto lo he vivido y sí que estaría de acuerdo con todos vosotros. También es verdad que no es justo porque hay más hombres que mujeres, pero estaría de acuerdo con todos vosotros en que dentro de una relación las mujeres tienen ese instinto de que necesitan un drama, necesitan un reto, necesitan algo. Y de hecho hay una frase que es, si tú no le das problemas a una mujer, te los va a crear ella, ¿no? O sea, como que una mujer necesita constantemente esa tensión emocional. Para un hombre, que es más como Homer Simpson, el estado ideal es nada. Y esto a una mujer le cuesta mucho entender, y por eso a las mujeres les encantan los dramas de, pues, en las películas, les encanta llorar. Yo me acuerdo que tenía una novia y la veía llorar y reír de felicidad a la vez. y yo no lo entendía, viendo una película, y me decía, gracias, es la película perfecta, y estaba riendo y llorando de felicidad, ¿no? Yo flipaba, yo digo, vale, está claro que somos seres distintos, ahora hay que ver cómo funciona esto. Entonces me gusta mucho lo que ha dicho Simona, porque está hablando del éxito, de relaciones que vayan a más, de relaciones que sean ganadoras. Y esto también tengo que decir que lo he vivido. Las mejores relaciones que he tenido han sido con chicas que han sabido canalizar esa necesidad de drama, de intensidad emocional, de reto, llamadlo como queráis, a un enemigo externo, a un objetivo externo, a un reto externo. Entonces, cuando los dos nos ponemos objetivos de verdad, conjuntos incluso, en equipo, ambiciosos, ya tienes el drama. Es que lo que me hace gracia a mí es que el ganador ya tiene drama. Por esto, el hombre que no tiene todavía el chip ganador percibe a la chica como, hostia, me está creando drama. No, es que ella tiene una necesidad que tú no estás satisfaciendo. Y es, tu vida ya tiene mucho drama, porque tú eres un superhéroe. Tú te estás enfrentando a los malos constantemente, te estás enfrentando a retos. Entonces, simplemente comunicándote con ella, ella va a tener drama, su dosis de drama diario. Y luego encima te intenta ayudar y encima, o sea, y son todo drama, o sea, que se lo va a pasar bomba, ¿vale? Por esa parte. Así que yo de verdad te digo que Simona, creo que has dado mucho en el clavo y creo que por ahí está el camino. No, no digo que tenga la fórmula perfecta, pero mi intuición sí que me dice y la experiencia que tengo que ese tipo de relaciones son más estables. Teniendo en cuenta, eso sí, que todo a vuestro alrededor, y esto tenedlo claro siempre, conspira para que no tengáis relaciones estables, exitosas. Todo.
¿Puedo ya avanzar para concluir mi aporte?
Perdóname, Peyton.
Ya puedo. Adelante.
Claro.
Quiero agradecer. He estado muy nervioso, créanme. Que andaba como que... así, porque esto es un gran momento para mi vida. ¿Por qué? Porque te agradezco mucho, Mario, que con tus dotes artísticos de escritor hayas pintado esta obra de arte. Esta obra de arte. Y me has sacado de la depresión profunda que te comenté hace rato de la toxicidad. Y estoy eternamente agradecido con eso. Y lo que más esperaba era poder decirte gracias personalmente y agradecerle a todos ustedes, Nación NK, por dejarme aprender constantemente, por aportar valor de verdad, por estar haciendo algo que hacemos pocos, pero lo importante es que cambiamos nuestro entorno.
Peyton te va a llamar Zalamero, no te va a creer.
Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, porque no lo crean o no, pero...
No, sí, yo creo, pero...
Han influido mucho en mi vida y me han cambiado mucho, y gracias a ustedes me siento en mi mejor versión, así que muchas gracias a cada integrante de Nación NK y hay que seguir rockeando, amigos.
Te entiendo, ¿eh? O sea, quiero decir, tengo una emoción similar, pero cuando se lo decimos a Mario, creo que es como que está muy acostumbrado a esto, como que cree que se lo decimos por decir, no sé, es sí, como...
A él se lo digo porque me ayudó con escribiendo el libro y esto es lo que me ha hecho sufrir, pero también ustedes, a ti, Alba, a Daniel, todos ustedes, son increíbles, son... Joder,
vale, es que... entiendo por qué nos llamas palameros cuando te decimos algo.
Cierto, pero yo quería decir que, Peyton, te has cambiado tú a ti mismo. Nosotros estamos aquí para acompañarte y para estar en el camino, pero te has cambiado tú a ti mismo. Claro. Eso, igualmente, es muy cierto lo que dices y gracias, Mario, porque eso es lo que hay que decir. Gracias a ti estamos aquí estos tres leoncitos juntos también. Sí, sí, sí. Esto hay que destacarlo también.
Ya que estamos aquí echándole flores a Mario, algo que no sé si los demás se dieron cuenta, pero cuando recién empezó el Summit, o sea, cuando vean la grabación, vean la cara de felicidad que tiene Mario de que nos íbamos uniendo. O sea, de verdad había un... O sea, bueno, yo tengo una certificación de intérprete en lenguaje corporal. O sea, la cara de felicidad de Mario, y creo que no es por esta parte de agradecimientos, porque eso estoy seguro que los recibe a diario. Ya es Mario como la diva, o sea, esa mujer increíblemente hermosa que todo el mundo le dice, ¡ay, estás hermosa! Así estoy seguro que recibe a diario.
Recibe cientos de pilotos.
La mejor...
Es guapa, es guapa. Él se queda viendo... cómo las cosas funcionan ya sin él, yo, ¿sabes? En plan, sí. Vale, los he creado, ya está.
Nah, vente la bolita y ya el resto.
¿Cómo evoluciona todo?
Sí, pero lo que quiero añadir aquí es que creo que la mejor forma de agradecerle es siendo un caso de éxito. Y después poder, ¿saben qué? Mi mentor fue Mario. Creo que esa es la mejor forma de agradecer, porque digo, las gracias las recibe a diario y es como esta Alba, esta Violeta que están aquí, que son chicas.
Las palabras las lleva el viento.
Sí, y además sí. Ustedes ya deben de estar súper acostumbrados a piropos y cuando alguien les dice es como de, ah, otro más. Igual Mario, si nosotros en lugar de eso destacamos y hacemos cosas grandes a través de NetKaizen, considero que sería la mejor forma de agradecimiento y bueno, aquí tenemos a Mario delante y estamos hablando de él.
A través de nuestras acciones.
Si no estuviera, ¿no?
Que él directamente nos diga qué opina.
No, ¿qué esa opina, no está Mario? Nada mal, Richie, esa forma no está nada mal porque efectivamente tengo el síndrome de la TV, de la tía buena, ¿vale? De constantemente me están diciendo cosas para enfulamanarme, pero pocos saben cualificarme de verdad, pocos ven el encanto de verdad. Entonces, efectivamente, yo valoro los, en la medida que seas más caifeneca, en la que entiendas mi obra, en la que de verdad conectes con tus compañeros que siguen el mismo camino, entonces esas palabras empiezan a adquirir más y más y más y más peso, porque la palabra fácil efectivamente lo oigo constantemente, pero para mí a mí impacta mucho más emocionalmente cuando veo que de verdad aprecias ese trabajo. Y bueno, ya si me citas, pues ni te cuento, porque creo que soy ahora mismo estar en el top 5 de más plagiados, ¿no? De gente más plagiada que usan hasta conceptos y palabras mías sin jamás mencionarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo agradezco mucho y agradezco mucho que venga de un aprecio genuino de mi trabajo, no de la figura de bueno, pues tiene no sé cuántos y tal, porque es que esto nos ha pasado a todos y a mí ha pasado, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando yo no lo valoro es porque yo mismo lo he visto en mí, mi peor versión. Yo me acuerdo cuando me ponía nervioso a lo mejor con algún famosillo, porque te crees como que te va a cambiar la vida, ¿no? O algo, y ni lo conoces, ni va a pasar tiempo contigo, ni nada, y no va a cambiar absolutamente nada. No tiene nada que ver con la admiración que yo puedo sentir por gente cuyo trabajo de verdad me ha tocado, ha hecho que piense de forma distinta, me ha acompañado en una evolución. Eso es mucho más bonito y eso a mí sí que me llega. Y yo creo que tú vas totalmente por ahí, Peyton, y también con tus compañeros, porque efectivamente también le doy la razón a Richie en que este proyecto para mí es una pasada, ¿no? Entonces, yo tampoco, esto no lo hago yo. Yo tengo unas ideas que además vamos caifeneando sobre la marcha, pero vosotros lo hacéis posible. Para esto solamente puede funcionar de una forma y es que todos crezcamos juntos. Porque si no crecemos, es que además es la única publicidad buena para Nación NK. Yo lo único que he hecho ha sido alinear mis intereses con los vuestros. Cuanto más crezca Nación NK, no en número, sino en capacidad, mejor me irá a mí y mejor os irá a vosotros porque creceremos todos juntos. O sea, la única forma de que este proyecto triunfe es que de verdad avancemos. Esto no puede ser una tontería de marketing y ya está, ¿no? Tiene que haber mejora real. Tiene que haber una diferencia entre hace unos meses, y de hecho la hay, y eso también me halaga mucho, una diferencia entre cuando un compañero le da un consejo a otro hace unos meses o cuando se lo da ahora. Nada que ver. Ese tipo de crecimiento me parece una auténtica pasada y no se podría hacer sin vosotros. Así que os voy a dar un aplausito. Yo, os podéis dar un aplausito porque esto lo estamos haciendo entre todos. Y creo que con este mensaje tan bonito que tan emotivo, creo que es perfecto para cerrar este bloque, que sepas que a mí sí que me ha llegado, pero porque eres tú y dentro de este contexto y porque sois vosotros. Pero es verdad que muchas veces fuera me dicen cosas, pero es que no significan nada porque es que no significan nada. Es como cuando guapa, guapa, bueno ya, pero tú sabes que yo soy jueza, ¿sabes? Miada, efectivamente, justo, eso es. Y el hecho de que uses Ada ya implica que hay una conexión superior porque has profundizado en aquello a lo que yo he dedicado mi vida, tío. Que los años pasan, las canas salen, los pelos se caen, y cuando tú le dedicas tu vida a algo, te gusta que valoren eso. No que te valoren por algo que, bueno, que podría ser tú o podría ser cualquiera al que, yo qué sé, una cadena de televisión señalara con el dedo, por ejemplo, ¿no? O sea que efectivamente, un placer, chicos, se nos va el tiempo, que no veas, pero ha sido muy bonito. Vamos a hacer una pausa, el que no quiera unirse al siguiente bloque, lo entiendo completamente, pero que sepáis que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de valorar vuestro tiempo, y lo voy a abrir, o sea, antes de hacer la pausa, solo os voy a decir una cosa. Yo, con 44 años, a punto de hacer 45... hasta muy recientemente no entendía el verdadero poder del interés compuesto. de los rendimientos acelerados, del crecimiento exponencial. Y esto afecta a vuestras finanzas, pero afecta a todo en la vida. Esa es la definición y la esencia pura del Kaizen. Y os digo una cosa, los que sois más jovencitos y tal, que esto igual no va conmigo. Primero, va con vosotros más que nunca, porque la crisis que vais a comer, vais a flipar. Yo no lo he vivido nunca, lo que podéis llegar a vivir vosotros. Y número dos, si el interés compuesto puede obrar maravillas en cualquier persona, en los que tenéis más tiempo para verlo obrar, de verdad, en la pausa os invito a que busquéis online una calculadora de interés compuesto y hagáis cálculos. Y quiero abrir con eso la siguiente sección. 10 minutitos de pausa, cerramos esta sesión.
Mario, pero te dicen por el chat, ¿pero cómo hago para que me conteste el WhatsApp?
Eso ya es humor interno, eso no lo pilla todo el mundo.
Icónica, frase icónica.
Es icónica, es icónica. Y lo mejor es cuando sale otro diciéndole, no, pero no tienes que... No tienes que preguntar eso, lo que tienes que hacer es... Y dices, vale, o sea, es muy
bueno. La técnica, Mario, la técnica.
No, que es humor interno. Esto se llama humor interno, que nosotros ya lo entendemos.
WhatsApp es meme ya.
Claro, pero que hay despistados que intentan enseñarle al que hace la pregunta, que evidentemente es una gracia, y siempre aparecen despistados diciéndole, pensando que está gusaneando de verdad. Y entonces, claro, evidentemente está más metido dentro el que hace la pregunta que el que la contesta.
Es el disfraz de gusano.
Efectivamente. 10 minutos, bueno, cinco minutos. 5 minutos y vuelvo a abrir esta reunión. Vuelvo a abrirla.
Los quiero.
Segundo bloque. Hasta ahora.